La muerte no extingue la luz, solo apaga la lámpara porque ya ha amanecido.
Las personas que no están preparadas a afrontar la muerte simplemente no han empezado a vivir.
La muerte física supone el fin de nuestra existencia.
He tenido el privilegio de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo padezco del corazón, caigo inconsciente, salgo de mi cuerpo, me veo a mí mismo, me encuentro con un amigo.
¿Este amigo estaba vivo o ya había fallecido?
Murió 40 años antes. Y solo él me vino a recibir. Cuando yo fui a abrazarlo, él rechazó mi abrazo y me dijo: no me abraces o no podrás volver.
Oh.
Llegado un cierto momento, llega un lugar luminoso y maravilloso del que yo no me hubiera movido en toda la eternidad.
¿Cómo lo describirías ese lugar?
Ahora viene lo más fuerte.
Me gustaría hacer la primera pregunta, y es si la muerte es imprescindible para poder disfrutar de la vida.
Precisamente lo que hace tan bonita esta vida y que seamos capaces de disfrutarla es esa conciencia de que se va a acabar.
Lo que hace valioso el oro verdadero es la existencia del oro falso.
La muerte no es el final. Lo que viene después es la verdadera vida, que es realmente nuestro hogar.
Los procesos de duelo son procesos de duelo. Como decía, hay que llorarlos y hay que vivirlos. Y es el precio que pagamos por amar.
¿Sabéis cuánta formación he recibido yo sobre duelo? Entré en la universidad con 17 años, me he jubilado con 64. Es decir, ¿cuánta formación he recibido sobre el duelo? ¿Cuántas horas? Cero.
Madre mía.
Yo pienso en personas que tienen enfermedades muy graves e incurables, donde su nivel de sufrimiento diario y a veces cada segundo del día es altísimo. ¿Qué sentido tiene que Dios quiera que esas personas estén aquí sufriendo?
¿Sabes? Una enfermedad es en sí un mal, pero puede convertirse en un bien si la persona cree en Dios. Y dice, no, con Dios sí, yo te lo voy a decir. Pero lo importante es recordar, la vida, Mónica, no es lo que nos pasa. La vida es lo que hacemos con lo que nos pasa.
Mi padre, una persona muy cercana a mí, que fue capaz de ser feliz, yo creo que una de las situaciones más complicadas, y eso no quiere decir que no sufriera, y eso no quiere decir que a mí me siga pareciendo injusto.
¿Tu padre era creyente?
Desde luego, a partir de ese momento, a él no lo acercó a Dios. Eso está claro. De hecho, a nosotros nos alejó.
¿Qué ocurrió, Mónica?
Pues mi padre era bombero y se cayó trabajando de 3 pisos y se quedó tetrapléjico. Todo eso lo podía mover la cabeza durante 18 años.
Yeah. José Carlos, Mónica, José, ¿es normal que estemos un poco nerviosos para hablar de este tema? Que tengamos... Tengo como ganas de hablar de la muerte, pero a la vez miedo, a la vez nervios. ¿Crees que es normal?
Mónica primero.
Aquí nadie se moja,
Mónica. Bueno, contestarte. Supongo que sí. Vamos a ver, la muerte al fin y al cabo es algo que todos tenemos que pasar por ella, pero es verdad que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay después. Entonces, supone un sentimiento ambiguo de, por un lado, voy a tenérmela que encontrar, y luego qué significa para mí y qué pasa después. Entonces, sí, es normal.
¿Cómo lo ves tú, Mónica?
Es el final de lo que conocemos, ¿no? ¿Qué habrá después o qué no habrá? Pero es el final de esto. Y por norma no nos gusta hablar de finales y no nos gusta hablar de la muerte. Y nuestra cabeza también hace un poco, ¿no? Ya, eso es algo que ya llegará. Entonces, ya. Es normal estar nerviosos porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte y del final.
Bueno, efectivamente, nos ponemos nerviosos porque no hablamos lo suficiente de la muerte. Cuando en realidad la muerte, según imaginamos nuestra muerte, o lo que esperamos después de la muerte o no, condiciona toda nuestra vida.
Hay muchos temas, ¿no?, de los que hablaremos en esta conversación. El primero de todos, yo creo que deberíamos, aparte de presentarnos, que luego nos presentaremos, pero es que ya que hemos abierto este tema, ya me gustaría hacer la primera pregunta, y es si la muerte es imprescindible para poder disfrutar de la vida. Es decir, si hubiera un universo paralelo en el que no existiera la muerte y tuviéramos una vida infinita, ¿seríamos capaces en esa vida infinita de ser igual de felices o igual de plenos que estamos ahora? Vamos por ti, Mónica.
Yo creo que precisamente lo que hace tan bonita esta vida y que seamos capaces de disfrutarla es esa conciencia de que se va a acabar.
Yeah.
Aunque cuando se acerca el final, bueno, lógicamente como no queremos irnos, estábamos hablando hace un momento, pues vamos a pasarlo mal. Pero lo que le hace bonita y nos hace poder disfrutarla es saber que no es para siempre. Entonces, saber que se iba a continuar en otro plano, pues quizá hacía que esta la disfrutáramos menos.
¿Cómo lo ves tú, José Carlos?
¿Sabes qué pasa? Que la muerte no es el final. Entonces, si quieres, estamos en un... Desde el punto de vista católico, yo soy católico, estamos en un, si quieres, valle de lágrimas en un momento, y entonces lo que viene después es la verdadera vida. Entonces, si, para contestar tu pregunta, sí, seremos eternamente felices en la otra vida, que es realmente nuestro hogar. ¿Vale? Entonces estamos, si quieres, una peregrinación. Yo suelo decir que la diferencia entre los que sabemos que hay vida después de la vida y que tenemos a Dios y que Jesucristo nos prometió eso, y los que no lo saben, es la diferencia entre el que es un vagabundo y el que es un peregrino. Si lo piensas, en esta vida todos tenemos que andar y tenemos que andar nuestro camino. La diferencia es que los que sabemos a dónde vamos somos peregrinos. No dejamos de andar por eso, pero sabemos a dónde vamos. Y los que no lo saben, pues lo único que hacen es vagabundear. Entonces, pues, curiosamente, puedes acabar dando los mismos pasos, pero no es lo mismo. Cuando tienes un propósito y sabes dónde vas, cambia completamente el camino que si no tienes un propósito y no sabes dónde vas.
No puede haber propósito aquí. Tiene que ser el propósito después.
Sí, hay propósito aquí. Pero la pregunta es, después de esta vida, o sea, ¿te hace feliz después? Sí, si tienes un propósito después de la vida, sí. Si la persona piensa que esto se acaba aquí, entonces falta esperanza y probablemente le faltará la felicidad.
¿Cómo lo ves, José?
Pues respecto a la vida, pues te diría que lo que hace valioso el oro verdadero es la existencia del oro falso. Entonces, esto es un don que mucha gente no valora y es una lástima. Y respecto al otro lado, tengo que decir que yo voy con trampa, porque yo he estado un poquito allá. Entonces, una cosa que se repite en las ECMs, no solamente en la mía, en muchísimas, es que yo no quiero volver. No quieres volver porque aquello es maravilloso. Ya solamente poner el pie, no te digo yo ya culminar el proceso, pero si ya solamente poner el pie es maravilloso, pues eso es un punto para creer que efectivamente, y en la línea de lo que te dices, amigo José Carlos, pues lo que espera ya no es que es tan grande como esto, que esto en nuestra experiencia carnal es oro verdadero, sino mucho más.
Vamos a aprovechar y preséntate, José, y también cuéntanos esa experiencia de la que estás nombrando, porque yo creo que la gente se habrá quedado alucinando de lo que estás diciendo.
Bueno, a ver, yo hoy en día soy un médico jubilado, un médico del pueblo, una persona sencilla, y que únicamente he tenido el privilegio, el don diría así, el don de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Respecto a lo que me pasó, voy a ser muy sucinto, porque no quiero...
No, tranquilo, este espacio para abrirlo.
Pero mira, vamos a ver, mi experiencia, te diría yo que 10 minutos después de pasarme, que ahora os lo contaré y que veréis que es maravillosa, pues pensé que es que solamente me había pasado a mí en la historia de la humanidad, ¿no? algo tan bestial. Y resulta que cuando estudias el tema, es que hay cientos de miles de relatos, por no decir millones de relatos, de experiencias de personas que han estado en un punto límite entre la vida y la muerte y que traen un relato. Y un relato que es extraordinariamente común en lo fundamental. Entonces, el mío, pues casi me da un poco de vergüenza de contarlo, porque es que me di cuenta de que es tan común, ¿no? Pero es, yo padezco del corazón, caigo inconsciente, me había pasado en otras ocasiones, porque tenía una arritmia importante, pero esta vez, cuando vuelvo con un relato que digo, wow, como una experiencia. Vuelvo con una experiencia que digo, wow, esto es, esto es increíble. Y es, salgo de mi cuerpo, me veo a mí mismo, llego a un túnel, un sitio neutral, llegado a un cierto momento, llego a un lugar luminoso y maravilloso del que yo no me hubiera movido en toda la eternidad.
¿Cómo lo describirías ese lugar?
Pues mira, yo lo viví como un entorno alpino en primavera.
¿Cuándo?
Es decir, yo soy de cerca de aquí, del Lérida. Y entonces, pues, de más joven iba mucho a la montaña, al Monte Perdido, por aquí, ¿no? Por el Solsonés. Entonces, todo aquello, pero en plan maravilloso. Es decir, la cuestión es un sitio maravilloso del cual no deseas volver. Tengo que decir, porque sí que me he estudiado de que no es que eso sea como una montaña, eso depende de las experiencias. Alguien que sea marinero dirá de que llegó a una maravillosa playa o un hermoso acantilado, ¿no? Y alguien que sea cristiano dirá que quizás, pues yo qué sé, pues un lugar, un maravilloso monasterio o lo que sea, ¿no? Es decir, que cada uno lo arropa según su experiencia, pero es un lugar maravilloso del cual no te quieres marchar. Bueno, primera etapa. Después me encuentro con un amigo, y fue una experiencia maravillosa, un ser con el que estuve muy unida emocionalmente. Fueron unos momentos extraordinarios.
¿Este amigo estaba vivo o ya había fallecido?
Murió 40 años antes. Y solo él me vino a recibir. Es decir, yo había perdido a mis padres y tal, y está ahí. Y mira, os cuento algo. Cuando yo fui a abrazarlo, él rechazó mi abrazo y me dijo: no me abrazas, no me abraces o no podrás volver. Mentalmente, pero no me abraces o no podrás volver. Sigue el proceso. Un ser de luz, que en esto del ser de luz, pues yo era una especie de ser luminoso de unos 3 metros, pero si fuera un judío, pues diría que quizás que le vino a recibir a Abraham, un musulmán, Mahoma. Es decir, este ser, o seres, porque a veces son más de uno, que te vienen a recibir, pues en mi caso era lo que digo, un ser luminoso, majestático, que me transmitía compasión y aceptación. Y ahora viene lo más fuerte. Lo más fuerte y lo que en mi experiencia cercana a la muerte, que otros llaman experiencia de muerte recordada. En fin, son erudiciones esto. Pues entonces fue más decisivo y fue una revisión de mi vida empática. ¿Qué significa eso? Que no solamente tuve un conocimiento global de mi existencia, sino además cómo mis actos, buenos y malos, pero especialmente los actos egoístas, los actos de los que no me siento orgulloso, afectaron a las personas. Es decir, cuando tú sientes que has hecho daño a las personas, muchas veces a las personas que más te quieren y que por eso has podido dañarlas, porque estaban vulnerables frente a ti, ¿no? Y que les has fallado, cuando se ve allí, la verdad es que aquello si todo lo demás fue una de 1 a 10, esto fue el 100. Es decir, fue algo extraordinario. Después, pues para, ¿cómo decir? Yo me sentí muy mal con todo aquello y yo quiero volver a arreglar esto. Y el ser de luz me transmitió mentalmente: bueno, si quieres, puedes volver. Y acto seguido, me sentí reincorporado en mi cuerpo.
¿Y saliste de esa parada cardíaca?
Sí. Y ¿sabes qué? Tenía 40 segundos para salir, según la ciencia. Y en esos 40 segundos ocurrió un relato que, cuando he querido ser prolijo, que he caído en la trampa de explícanos con detalles, hora y media. Para mí, mi percepción, hora y media. Pero según la ciencia, en un caso como el mío, de parada cardíaca en entorno extrahospitalario, sin reanimación, al cabo de 40 segundos, el corazón ya no es capaz de soltar la chispa que reinicia el corazón. Por lo cual, también pensar que que un chispazo de un milivoltio en un corazón vulnerable, ¿no? Es la diferencia entre la vida y la muerte. También me hace sentir, como decir, además de emocionado, muy humilde, ¿eh? Porque es que nos podemos sentir muy importantes, pero depender de una pequeña chispa.
Literalmente.
Sí, esa fue mi experiencia.
Cuéntanos, Mónica.
Bueno, yo soy Mónica, soy psicóloga y hace 18 años que trabajo en paliativos, soy psico-oncóloga, mi especialidad, y me dedico a acompañar a la gente pues, con una enfermedad avanzada pues, en su etapa final de vida. Y en esos 18 años, pues lógicamente, he acompañado, nos gusta decir acompañar, lo que hacemos es como equipo sanitario, pues poder eso, ayudarlos, controlar síntomas, y está claro que la parte psicológica, emocional, no la podemos separar del cuerpo. Y en todas esas experiencias que estás cercana a la muerte, pues claro, no es tuya la vivencia, es a través de otros. Entonces, pues bueno, vas aprendiendo algunas cosas que te sirven, pues como decíamos hace un momento, pues para intentar aprovechar esta, ¿no? La que viene, no sé cómo será, ni si será, pero en este caso esa sensación de merece la pena estar aquí, ¿no? Y merece la pena disfrutar y seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Y
la historia que acaba de contar José, ¿te suena familiar por algún paciente o alguna persona que hayas acompañado?
No, piensa que también en mi caso, él era una patología, es algo concreto, ¿no? En los pacientes paliativos con una enfermedad avanzada, el cuerpo lo que va haciendo es deteriorarse. Entonces, el fallo cardíaco no va acompañado solo del fallo cardíaco, es un cuerpo que ya está muy deteriorado. El hígado estará afectado, el pulmón estará afectado en mayor o menor medida, ¿no? Porque normalmente es el paciente oncológico. Entonces, yo nunca he presenciado y he acompañado a mucha gente, nunca, porque el cuerpo ya está muy deteriorado. Entonces, no es la chispa, puede llegar a los 40 segundos, pero es que el resto del organismo no lo acompaña tampoco. Entonces, yo nunca he visto, ni he vivido, ni he acompañado en este proceso.
Yo soy José Carlos González Hurtado, y yo soy el presidente de WTN en España, que es una cadena católica, como hemos hablado, yo no sé si antes de cámara o no, pues digo una duda, pero vamos, y bueno, pues soy el autor de estos dos libros, y nada, simplemente comentar sobre lo que ha dicho José, que si quieres es una prueba adicional de que el materialismo es falso. O sea, el hecho de que haya experiencias cercanas a la muerte, y además las hay. En Estados Unidos dicen que hay 20 millones de personas que han sufrido o padecido o disfrutado, no lo sé, de las experiencias cercanas a la muerte, viene a demostrar que efectivamente no solo somos materia. Porque si solo fuéramos materia, pues él no habría tenido esa experiencia. Hay muchas demostraciones de que no solo, de que el materialismo es falso, pero las ECM, también las presencias extracorpóreas, porque al mismo tiempo hay otras veces que personas perciben que familiares suyos que han fallecido están presentes. Y eso es otra, si quieres, una demostración de que sí, el ser humano es algo más que la materia, y que no somos solo, ¿sabes? Somos materia y espíritu. Lo que pasa después de la muerte, pues los cristianos lo sabemos, porque nos lo ha prometido quien nos lo puede prometer, que es nada menos que Dios, y los que no son cristianos, pues lo tendré que aprender. lo aprenderá en algún momento, supongo.
Así pues se cae el avión.
El tren, que hemos venido en tren, y la verdad es que ahora da, lo siento muchísimo.
Sí.
Lo siento muchísimo.
Sí, tú también.
La verdad es que en ese proceso que yo digo 18 años acompañando, está estudiado científicamente aquellas personas que tienen creencias instauradas, ¿no? Y que realmente creen, su final es mucho más apacible y más tranquilo que el que cree que el mundo se acaba ya ahí.
Claro.
Eso sí está demostrado, porque pues eso, él habla, ¿no? De esa tranquilidad y es el poder creer. Yo muchas veces lo he dicho, no, ojalá, yo a veces he visto y digo, ojalá yo llegado a ese momento pudiera tener esa fe. He visto algunas transformaciones de fe a final de vida, pero es verdad que sí, que es así. El que llega al final con creencias, sean de la religión que sean, e incluso sin religión, sino esa creencia de trascendencia.
Mira, para construir sobre lo que dices, en WTN entrevistamos a un al director de psicología del Hospital de Paliativos La Laguna, uh-huh, en Madrid. Sí. Entiendo que es uno de los hospitales que más trabaja esto. Él era ateo y se convirtió. Pueden ver el testimonio en WTN, entonces le entrevistamos y le decimos por qué. Y fue precisamente eso. Él lo que decía es, mira, yo veo la gente cómo se termina y muchas veces él decía todas, pero vamos, muchas veces las personas que no creen pues se van rabiando. ¿Por qué? Porque además es lógico, si esto es lo único que tienes, pues no lo quieres dejar. Y entonces un poco rabiando, y rabiando también contra los que se quedan. Un poco con envidia. Oye, yo me voy, tú te quedas, yeah, te odio y tal. Supongo que no son todas las veces, ¿eh? Pero vamos, muchas veces. Él lo que decía es que a la inversa, él era ateo, ¿eh? Él veía a otras personas que cuando tenían una religiosidad, lo que decían era, bueno, pues nos vemos, nos vamos al otro lado, con el ser de luz. Vamos, nosotros la llamamos Dios, vaya. Y claro, él decía, yo lo que quiero es esto. Porque al final todos nos vamos a morir. Para volver a tu pregunta inicial, cuando yo me convertí, que no es que me convirtiera, pero vamos, cuando tomé en serio mi religión, es cuando yo vivía en Israel. Y yo vivía en Israel en el medio de la Segunda Intifada, y es cuando llegué a la conclusión de que todos nos tenemos que morir. Hay una frase que es, memento mori, recuerda que te vas a morir. Y vivimos de espaldas a ese hecho, probablemente para mantener la cordura, pero siempre nos alcanza. Entonces, claro, cuando llega ese momento, él decía, dice, oye, yo quiero morir como estos señores, no como estos otros, no quiero rabiar. Entonces luego tuvo una, fue una adoración eucarística, algo le pasó, supongo que tuvo una revelación, yo qué sé. El caso es que hoy es de misa diaria, ¿sabes? Una persona, pues probablemente de tu edad, que pasó además, hecho prácticamente tumbativo de ser ateo a no serlo, y es precisamente lo que el catalizador que le empujó fue ver eso. Todos nos tenemos que morir. ¿Cómo nos tenemos que morir? Hay un filósofo francés que se llama Fabrice Hadash que dice, no tengas éxito en tu vida, tienes que tener éxito en tu muerte. Que realmente lo que quiere decir es eso, es decir, tienes que tener una vida que merezca que cuando tú hayas, que tú la dejes, hayas tenido un propósito, hayas dejado una, ¿sabes? Algo que, una marca.
Es un temazo este, el del propósito, el sentido de la vida. Lo bueno de este podcast, yo creo que aparte de hablar y sacar el tema de la muerte para que todo el mundo seamos conscientes y agradezcamos, es también para darle un sentido a lo que ya tenemos, que es la vida. Para tener herramientas de poder, para poder vivir mejor, ¿no? Al menos darle un sentido de una vida más plena, ¿no? Y cada uno, con vuestra experiencia, el construir ese sentido. La pregunta que os quiero hacer es sencilla y es, ¿recordáis la experiencia primera que tuvisteis de conciencia de muerte? Es decir, el primer pensamiento o el primer día en el que dijiste, ostras, es que esto se va a acabar, ¿qué pasará después? Entonces empiezan a florecer otros pensamientos, empiezas a unirlo con la fe, empiezas a unirlo con el pragmatismo. O sea, ¿recordáis esa primera vez, José?
Bueno, yo te diría de que cualquier pensamiento que tuviese antes de mi experiencia cercana a la muerte, pues, como decir, hace palidecer, bueno, palidece con lo que realmente experimenté. Entonces, yo no es que tenga, como digo, un primer momento que yo pensaba. Y es que, vamos a ver, yo tuve una experiencia subjetiva, ¿eh? Es decir, no es una cosa que pueda hacer de ello un dato científico, pero yo personalmente, mi vivencia fue que realmente lo que yo había experimentado era pues el principio del más allá. Solamente el principio, ¿eh? Es decir, es poner un poquito el pie y volver. Y entonces, hombre, en mi caso ha transformado mi vida, ¿eh? Es decir, no, esto es un poco largo y tal, pero ha transformado mi vida, lo que yo hago, a qué me dedico, a todo eso. Y entonces yo pienso, si solamente experimentar por un momento, por un instante, pero experimentar, ¿eh? No filosofar sobre, sino experimentar desde dentro, desde el tuétano, pues lo que es en realidad la muerte es capaz de cambiarte la vida, ¿eh? Pues fíjate si es importante y es interesante hacerlo esto, pues con mucha más frecuencia de lo que lo hacemos, ¿eh? Bien. Una amiga pediatra que tengo, cuando las mamás, alguna mamá que le pregunta, oye, ¿cuándo le puedo hablar a mi hijo de la muerte? ¿Con qué edad?
Qué buen tema.
Y bueno, pues te digo su respuesta. Sí. Le dice, pues, ¿a qué edad comienzas a comunicarte con él? Y se quedan paradas. Bueno, pues que cuando...
Con un día de vida.
Desde que te comunicas con él, ya puedes, como decir, ir tocando el tema. claro, cada, siempre a su nivel. Pero bueno, el que diga, mira, el abuelito se ha muerto, se ha ido al cielo con los angelitos, está en el cielo, eso no es hablar de la muerte. Esa es otra cosa. Es decir, podríamos, que eso ya es un debate, lo dejo aquí, ¿eh? Podríamos hablar de hablar en serio de la muerte, no con metáforas.
Pero claro, ¿cómo lo tendría que afrontar una madre para un hijo? Yo recuerdo cuando, no sé si me acuerdo si era mi abuela, mi abuelo falleció, tenía 6 o 7 años, y recuerdo que la explicación fue muy parecida a la que me acabas de decir tú. Tu abuela se ha ido, pero no te detallan qué es la muerte. No te detallan que... Es que también, ¿cómo se detalla qué es la muerte, Mónica? No sé cómo se define qué es eso.
Hay muchísimos protocolos sobre cómo informar a los niños sobre el final. Lo ideal, como decía José, es hablar con naturalidad de la muerte, entender que la muerte es parte de la vida. Realmente vamos a tener que adaptarnos a su edad y a su capacidad de entendimiento. Los niños pequeños no entienden nunca más, el nunca jamás o el para siempre. Entonces vamos a tener que adaptar. Está claro que lo que necesitamos transmitirle es la finitud. Es algo que acaba. Esto conocido, o al menos en esta forma. Después las creencias de cada uno nos van a llevar a poder acompañarlos en ese proceso de entendimiento. Si creemos en un cielo donde hay angelitos, o si creemos en cualquier otra religión, o no creemos en nada más, o queremos explicarlo adaptando a la naturaleza, ¿no? Se hace muchas veces, pues como un árbol crece y la hoja cae, cada uno en función de sus creencias. No vamos a imponer, ¿no? Desde nosotros como psicólogos no vamos a imponer, por ejemplo, nuestra creencia. Pero sí esa naturalidad al hablar de la muerte como parte, ¿no? Desde el momento, pues siempre. ¿Cuándo? Siempre. Que esto no es eterno, pero adaptado a su comprensión. Los niños no entienden. Ellos muchas veces piensan que esa persona no va a volver, va a volver en algún momento, ¿no? Porque ellos no llegan a comprender. Pero se trata de hablar con naturalidad. Yo siempre explico que no sé si mi hijo, ¿no? Que ahora tiene 8 años, debe ser el niño que más ha oído hablar de la muerte. También es verdad que por desgracia... Nuestra, pues bueno, su abuela, su tía, ¿no? Que hemos tenido que... Pero es verdad que él habla con una naturalidad que a veces pienso, igual me he pasado y hemos hablado de más, ¿no? Pero es verdad que habla con naturalidad. Porque, bueno, pues ha sido mi forma también de educarlo. Nos ha llevado la experiencia también a tener que vivirlo. Pues bueno, intentamos explicarle.
¿Y crees que hablarlo más luego le va a ayudar a sufrir menos?
Sufrir no, yo creo que va a sufrir igual. Yo espero que para lo que le sirva es para darse cuenta que merece la pena disfrutar cada uno de los momentos, porque desde lo que yo le transmito es la finitud, ¿no? De que esta vida que al menos conocemos se va a acabar y merece la pena vivirla. No creo que sufra menos. Yo creo que cuando vine con vosotros y en otros podcasts me han preguntado, ¿vas a estar más preparada? Me decían, una vez me hicieron un ejemplo de... Un arquitecto que ha hecho muchas casas y ha utilizado muchos materiales, cuando se tiene que construir la suya, ¿sabe los materiales exactos? No. Cuando llegue mi momento, igual que cuando llegue el suyo, el sufrimiento va a depender de muchas otras cosas. No. Antes hablábamos de si estamos más tranquilos si creemos. Es verdad que la estadística dice que entre creyentes y no creyentes está más tranquilo el que cree, pero si pudiéramos evaluar entre gente que está tranquila porque ha hecho aquello que creía y la que no está tranquila porque no ha vivido acorde a sus valores o sus creencias, gana por goleada el que ha vivido esta vida en consonancia, ¿no? A lo que creía y a lo que quería, con su propósito. Entonces, hay muchas cosas por las que al final podemos estar tranquilos o no. Claro. O sufrir más, ¿no? Que es la pregunta, o sufrir menos.
Es un tema porque, más allá, ¿no? De cómo afrontarlo... Los niños, estaba pensando y digo, joder, un buen plan para llevar a tu hijo es a un cementerio. Porque al final, cuando tú le vas a un cementerio, él visualiza con imágenes, que es más fácil de transmitir, lo que va a representar una parte más del camino, que para una persona es el final y para otro simplemente es un trampolín. Respondiendo a la pregunta, bueno, yendo a la primera pregunta de todo este tema que hemos sacado, que no hemos escuchado tu respuesta, José Carlos, nos encantaría escucharla.
La pregunta era, ¿cuándo tuve por primera vez conciencia?
Exacto.
Pues la verdad es que no lo sé. Yo sí sé, y te lo he contado antes hace un momento, que cuando yo vivía en Israel, yo era director general de una compañía americana. A mí me mandan a Israel cuando hay paz. Están a punto de firmar los acuerdos de Taba en el año 2000, creo. Bueno. Y justo en ese momento, Ariel Sharon entra en el templo del Mount Temple, vamos, en la mezquita de Al-Aqsa. Y entonces se monta la segunda intifada. Y yo entonces ya era el director general de Israel y West Bank y Gaza, si bien es Palestina. Entonces yo tuve que estar en los dos lados.
Y yo iba al campo de Jabalia y la verdad es que yo creo que era muy osado, sinceramente, porque yo estaba en sitios donde efectivamente me pudiera haber matado, vamos, me pudiera haber matado. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que pasó? Pues hombre, yo no me caí de un caballo, pero fue poco a poco. Sí, es verdad, yo me acuerdo una vez que estaba en Jerusalén en una reunión, salí, fui a una pizzería que se llama Un Esbarro y me fui. Y al día siguiente voló por los aires.
Wow.
Pero eso pasaba. ¿Sabes? Yo tenía una hija que es rarísimo, porque tenía 7 años y me acuerdo que me dijo, papá, ¿qué es un suicida bomba? Claro, cuando una niña de 7 años te pregunta qué es un suicida bomba, pues, y se lo explicas, vaya. Y lo explica y te lo cuenta porque había un autobús quemándose y dice, ah, eso sí, un suicida bomba. Entonces, claramente, vas por detrás. O sea, le tienes que explicar algo que ya le han explicado. Y que te gustaría que te lo hubieras... Bueno, entonces, para contar la historia larga en corto, lo cierto es que en aquel momento, pues, mi familia me dejó. Yo me quedé solo en Israel. Entonces, me acuerdo que vi un libro que decía eso, Memento Mori. Era sobre un movimiento cultural de la Edad Media, que es recuerda que te vas a morir. En la Edad Media lo tenían más claro. Entonces, lo que hacía era las danzas igualitarias. Daba igual que fueras un obispo, un rey, lo que sea. Al final, la muerte es la gran igualadora. Y recuerda que te vas a morir, se me quedó grabado. Y después, para mí significan 3 cosas. Y me acuerdo que di esta conferencia sobre ello. Era, el primero, da gracias por cada momento que tienes, porque es un regalo. ¿Sabes? Yo suelo decir que si Dios no pensara en ti, Juan, y no pensara en ti, Sergio, en este momento, vosotros dejaríais de vivir. No es que se haya olvidado de nosotros. Es que nos tiene su pensamiento desde el principio de los tiempos. Entonces, quiere a José, quiere a Mónica, me quiere a mí, y nos quiere en este momento. Y si no nos quisiera en este momento, dejaríamos de existir. Con lo cual, lo primero es dar gracias. Dar gracias porque, oye, muchísimas gracias por haber podido llegar hasta aquí. A pesar de que llego tarde, una vez más mis disculpas, pero no soy culpa mía. Y la segunda es, recuerda que te van a juzgar. Y es una de las cosas, fíjate, dentro de mi religión, los sacerdotes y los obispos les gusta olvidar. Pero lo cierto es que en el cristianismo están las 4 últimas cosas, que son muerte, juicio, cielo e infierno. Eso es históricamente lo que se llaman las 4 últimas cosas. Muerte, juicio, cielo e infierno. Entonces recuerda que te van a juzgar y eso significa, haz alguna cosa... O haz suficientes cosas para que cuando llegue ese momento no te... ¿Sabes? A mí me van a sacar los colores. Algunos estaréis allí, o sea, os ruego que miréis para otro lado cuando me saquéis los colores. Pero haz cosas que, ¿sabes? Que merezca que cuando ese juicio llegue digan algo bueno de ti. ¿Vale? Y tercero, deja un legado. Estamos aquí en este mundo... para hacerlo mejor de cuando nos lo encontramos. Y eso suena como muy fluffy, pero lo cierto es que dejar un legado... Yo por eso digo, por eso tengo 7 hijos, porque es una broma. Pero es cierto que dejar un legado es también eso. Dejar un legado es hacer que, pues que la gente que ve este podcast sea mejor al final del podcast que al principio del podcast. Y no a la inversa. Y puede ser a la inversa. O sea, podemos estropearlo. Y eso es... Lo importante, hay que recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y podemos estropearlo y podemos hacerlo mejor. ¿Vale? Pues esas son las cosas. Para mí es, da gracias, recuerda que te van a juzgar y deja un legado. Y fue en Israel. Fue, ya te digo, con suicidas bomba y con una situación que probablemente no es normal. Acaba siendo normal porque lo ves todos los días, ¿no? Entonces, pues eso, cuando llego a Palestina, pues yo me vuelvo a haber cruzado por las montañas. Fíjate. Esto probablemente está mal decirlo, porque estaba prohibido cruzar a West Bank, a Palestina, y te ponían a pegar un tiro. Pero vamos, él cruzaba corriendo, intentando que el IMF, que la, lo, ¿sabes? No llegara un tiro.
Yo es que tengo una pregunta. Y es porque decía, ¿no? Dios quiere que estés aquí. Yo pienso en personas que tienen enfermedades muy graves e incurables, donde su nivel de sufrimiento diario y a veces cada segundo del día es altísimo. ¿Qué sentido tiene que Dios quiera que esas personas estén aquí sufriendo?
Gracias, Mónica, porque ese es el mayor problema Y lo he contestado en otros podcasts, ¿eh? No me importa, o sea, si lo contesto. El mayor problema que tiene, o sea, las personas ateas, entiendo que tú no eres creyente, pero las personas que no sois creyentes, cuando interpeláis a los que somos creyentes, el mayor cuestión es, oye, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Vale? Y porque si un Dios omnipotente y omnibueno, ¿sabes?, debería evitarlo. Porque eso, de hecho, el primero que lo dijo fue un ateo griego que decía eso. Es decir, oye, Dios no puede ser completamente bueno, o no puede ser completamente poderoso, porque si lo fuera bueno... Pero lo cierto es que nuestra religión da... Yo te voy a dar una respuesta y una esperanza. El ateísmo no da ni respuesta ni esperanza, porque la primera respuesta es, ¿y si Dios no existe, cuál es el sentido? Ninguno. Gracias. Entonces, lo primero es, si Dios no existe, no existe. No, con Dios sí, yo te lo voy a decir. Pero lo importante es recordar, si Dios no existe, no hay sentido. Bien, y ahora yo te voy a dar una respuesta y una esperanza. La respuesta, existen males espirituales y males físicos.
Sí.
El mal espiritual tiene por naturaleza el pecado. Lo que nosotros llamamos el pecado, es decir, hemos hecho un acto malo y entonces se produce un mal espiritual. Ese mal espiritual afecta a ti, al que lo haga, es decir, yo hago un pecado, entonces me afecta a mí, pero también te afecta a ti, porque estamos de alguna forma conectados. Pero el origen es el libre albedrío, es decir, tú puedes hacer una cosa buena y puedes no hacer una cosa buena, lo sabes, decides que haces lo que no es bueno, se produce un pecado, se produce un mal espiritual, y ese mal espiritual produce unos efectos. Y luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y el origen es el mal espiritual. Es decir, todo tiene por origen el libre albedrío mal empleado.
O sea,
y ahora déjame terminar. Entonces, eso es lo que produce el mal físico. Ahora la pregunta es, bueno, ya, pero de acuerdo, Dios no lo puede solucionar. Oiga, ¿por qué? El tipo está sufriendo, ¿verdad?
No, yo lo que me estoy planteando, que tú estás diciendo, es que una persona que tiene un sufrimiento alto ha hecho algo malo y se lo merece.
No, eso no he dicho yo. Eso no lo he dicho yo. Yo he dicho, el mal espiritual es origen... Yo no estoy, fíjate que he dicho además, lo que yo he hecho te afecta a ti. Lo que yo he hecho afecta a ti. Luego, alguien... Sí, el mal espiritual tiene por origen como el mal físico. No lo que esa persona ha hecho, sino lo que hemos hecho. Del mismo modo que el bien que tú hagas también le afecta. Y eso es importante recordarlo. Porque cada vez que tú haces un bien, tiene un efecto para ti y para todos los demás, puesto que estamos conectados. Pero te voy a decir una cosa. La esperanza que yo tengo es que Dios, mi Dios, me ha prometido que todo es para bien. Él me dice, todo es para bien para aquellos que creen en Dios. Todo es para bien. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso ese sufrimiento es para bien. A veces no lo ves y a veces sí lo ves. Te voy a poner un ejemplo.
Luego te voy a poner el ejemplo yo.
Bueno, ponedlo tú. Pero vamos, solo para un
ejemplo. Sea, antes de continuar, recordemos que esto es una conversación sobre la muerte. ¿No es un...
Sí, sí.
O sea, no hemos traído a invitados para debatir sobre si existe eso o no, porque obviamente no vais a convenceros.
No.
Entonces...
No se trata de convencer, no se trata... yo que veo... o sea, yo vengo aquí a hablar, ¿no?, de la parte de antes, ¿no? Para mí es muy difícil pensar que cada una de las personas que yo veo con esos niveles de sufrimiento y esa enfermedad tiene que ver o con algo, ese mal espiritual que ha podido hacer él o otra persona y le ha tocado el castigo y que lo tenga que aceptar. Es muy duro eso, ¿no?
Y sin embargo, Mónica, si es creyente, sí lo acepta, porque además lo ofrece. Y eso es la cuestión, porque además eso, ese mal, puedes... Yo conozco muchas personas, y tú también, a los que una dolencia mortal les ha hecho completamente infelices. Y otros a los que, al contrario, ha hecho completamente felices. Ha habido personas que han tenido un accidente, yo conozco y tú también, que los ha acercado a Dios y que además dicen, gracias a Dios, te puedo decir, en mi caso, gracias a Dios, determinadas cosas que yo veía como un bien en aquel momento no ocurrieron. Yo veía algo como un bien, no me pasó, y gracias a eso estoy aquí. Y a la inversa, algo que yo veía como un mal muy mal, y que además objetivamente es como un mal, es lo que ha hecho que sea feliz. Entonces, lo cierto es que yo no sé, ¿sabes? Una enfermedad es en sí un mal, pero puede convertirse en un bien si la persona cree en Dios. Lo que a este señor, por utilizar, si tú tuviste ese, ese problema en el corazón, gracias a eso eres la persona que es. Es evidente que tener un problema en el corazón no es bueno. Sin embargo, tú no serías feliz. O lo feliz que eres. Permíteme que suponga que eres feliz, vaya. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un mal, Mónica? ¿Eso es un mal? Sí. ¿Qué es lo que hace la persona con un mal? Depende de la persona. Entonces, depende de la voluntad de la persona. Vamos a ver, la vida, Mónica, no es lo que nos pasa. La vida es lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, que te pase una enfermedad, te pasa. ¿Qué haces con esa enfermedad? ¿Qué haces con eso? Es lo que tú decides que es tu vida. ¿Vale? Víctor Frankl, un hombre.
Los tres hablamos del es que los tres estamos a Víctor.
Ah, fantástico. Es una pena porque él era creyente, como tú sabes. Entonces, Víctor Frankl, que era creyente, lo que decía era precisamente eso. Él vivió, fue un superviviente de los campos de concentración. Y lo que decía, en el campo de concentración no había esperanza, un horror, no sé qué. Y sin embargo, podía ser feliz. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te da? La supernaturalidad es lo que te hace ser feliz.
Me entiendo, José Carlos, que igual que todos, hemos pasado por situaciones realmente duras. O si no ha sido así, pues felicidades que hayas tenido una vida plena y tranquila. Pero mi experiencia,
decir que no.
Mi experiencia personal, por desgracia, hace que... yo he tenido, pues en este caso a mi padre, una persona muy cercana a mí, que fue capaz de ser feliz, yo creo que una de las situaciones más complicadas, y eso no quiere decir que no sufriera, y eso no quiere decir que a mí me siga pareciendo injusto, porque respecto al momento en el que yo me fui consciente de...
¿Padre era creyente?
No creo que... Desde luego, a partir de ese momento, a él no lo acercó, a Dios. Eso está claro. De hecho, a nosotros nos alejó. Nosotras éramos muy creyentes. Yo hice la comunión, estoy confirmada. Era muy creyente. Y esa situación vital nuestra, de mi padre y mi familia, nos alejó.
¿Qué ocurrió, Marta?
Pues mi padre era bombero y se cayó trabajando de 3 pisos y se quedó tetrapléjico. Entonces, solo podía mover la cabeza durante 18 años. Entonces, estas situaciones, José Carlos, entiende, y quizá, ¿no?, entendiendo, oyéndome, entonces dices, bueno, yo para mí le da sentido a qué me dedico yo, pero para mí es muy difícil entender que este sufrimiento tiene sentido como tal, como camino hacia otro lugar.
Y sin embargo, te voy a poner otro ejemplo. Ya que dices lo mismo, me ha recordado de una conferencia hace un año, con un chaval, además no recuerdo su nombre, se llama Fernando, creo, pero es conocido porque es un tipo al que él iba para bombero y se quemó el 70% de su cuerpo. Creo que más allá del 40% estás muerto y sin embargo él sobrevivió. Le hicieron trasplantes de piel. Bueno, te cuento la historia, es un horror. Él no era cristiano, no era creyente, a raíz de eso sí lo es. De hecho, he estado dando conferencias para decir precisamente, entonces... Vuelvo a decir, ¿qué es lo que tú decides con lo que te pasa? Es, al final, la voluntad. Es lo que tú decides qué haces con lo que te pasa. Este señor, que lo puedes mirar, un tipo espectacular, o sea, de quitarse el sombrero, porque de cuenta estuvo, de hecho, estuvo deseando morirse, ¿sabes? Porque le tiene que poner trasplantes de piel, la rechaza, porque la piel es un órgano, lo rechaza, le tiene que poner otro trasplante de piel, y estaba sangrando constantemente, con lo cual, con transfusiones constantes, llegó un momento en que él le pidió a su padre, quiero morirme. Y él cuenta que vino un amigo y le puso una frase creo que es el Deuteronomio, que es, Dios está contigo todos los días de tu vida. Y le dio fuerza y ahora está feliz. Entonces, depende, ¿sabes? Si le coges en ese momento, digo, oye, pues esto es un horror, ¿sabes? 70% de mi cuerpo, voy a morir. Y sin embargo ahora te dice, pues gracias a Dios no. Y gracias a Dios me pasó eso. Porque yo vivía, y él lo dice él, ¿eh?, una vida disoluta, donde, ¿sabes? No, además es un cachas, porque es un tipo que es conocido porque se cruza el estrecho nadando, ¿sabes? Entonces es... tenía 20 y tantos años, soy un cachas, me ha todas las mujeres, ¿sabes? Y bebía y lo que sea. Y sin embargo,
al final, perdona, José Carlos, por interrumpirle, para no quedarnos aquí atrapados todo el rato, sí. Son herramientas distintas. Y eso es lo que quiero que se mantenga en la conversación. Respeto por ambas partes, porque tanto lo de Mónica es válido como lo de José Carlos es válido. Y sobre todo, hemos traído a los tres para que cada uno con nuestras herramientas abordemos el mismo tema desde ángulos distintos y ya está, y se queda ahí. O sea, el objetivo no es que nos convenzamos de que las experiencias cercanas a la muerte es una cosa u otra, sino para que con todos los puntos de vista el oyente pueda decir, ostras, pues veo mi punto de vista más ampliado, ¿no? Entonces, para darle un poco, si os parece bien, un poco de voz a José. José, respecto a el tema del sentido a la vida, después de lo que has vivido, mi pregunta es clara. ¿Recuerdas al José que era antes de la experiencia cercana a la muerte, al José después? ¿Sí hubo un cambio en tu personalidad? Porque yo pensaba, digo, es que hemos conocido en persona ahora y eres una persona muy risueña, muy amable.
Bueno,
pero no digo que no fueras antes así, ¿eh? Pero por curiosidad, si toda la gente cercana a ti ha notado grandes cambios en tu personalidad después de la experiencia.
Mira, las personas que más me observan, que son mis hijas y mi esposa, pues lo que dicen es que después de esto lo que ellas perciben que soy mejor persona. Es decir, lo dicen ellas, ¿eh? Es decir, entonces sí que ha habido un cambio total. Y como decía antes, es decir, en realidad, a ver, eso no es que vienes de esa experiencia como Moisés ahí bajando con las tablas de la ley y todo iluminado y todo lo tiene claro. No, no. Después hay un trabajo. Yo tuve una noche oscura del alma que me duró una serie de meses y tal.
¿Y después de esa experiencia?
Claro.
Una noche oscura, pero ¿no vino como más feliz, más pleno? ¿O?
¿Qué va? ¡Wow! Vine totalmente confuso, vine aquí, me ha pasado, vine sin comprender. No. Yo pasé... Mira, y la... es decir, cuando yo leo los versos de San Juan de la Cruz y habla de ¿cómo es? Y quedé no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Es decir, cuando habla de la noche oscura del alma, cuando habla de todo eso, digo, wow, es que lo dice mucho mejor de lo que lo puedo expresar yo. Aquí hay nivel. Uh-huh. Entonces, no, yo al revés. Yo te digo que por lo menos tardé, por decir algo, año y pico en estar normal. Es decir, y seis meses de noche oscura del alma. Que, a ver, yo que he visto depresiones, yo que he visto estados de ánimo, trastornos de personalidad, todo eso, digo, bueno, pues nada de todo eso. Es otra cosa, pues. Bueno, entonces, y apuntalando un poco lo que dices tú, José Carlos, efectivamente, lo que me ocurrió en la experiencia es lo que después sirvió de palanca para el cambio que ocurrió después. Y yo... Curiosamente, a mí lo que me ocurrió en el momento más feliz de mi vida. Estaba donde yo quería, con quien yo estaba, con quien yo quería y haciendo y llevando una vida totalmente satisfactoria. Pero resulta de que cuando tú cambias, ese entorno tan cómodo te se queda pequeño. Entonces te cambian los valores, cambia, te diría yo, de que lo más interior tuyo. Y entonces tienes que adaptarte a la nueva realidad, pero desde dentro. Es decir, el cambio viene desde dentro y entonces tienes que cambiar tu actividad, ¿no? Entonces, a mí me cambió. Pero mira, yo quiero decirte algo. Mira, a lo que se está hablando aquí. En realidad, mira, se puede vivir con esperanza y con dignidad, seas creyente o no lo seas.
Total, por supuesto.
Y yo os voy a dar dos testimonios. Mira, uno de hace 2000 años, ¿eh? Que es de Epicuro, ¿no? Que él decía, él se podía declarar ateo, digamos así, ¿no? Es decir, no voy a entrar yo en matices filosóficos, ¿no? Y él decía, la muerte no nos afecta, porque mientras estamos aquí, ella no existe. Y cuando llega, ya no estamos nosotros. Es decir, Epicuro murió diciendo qué hermosa es la vida, aunque sea el último día de mi experiencia en ella. ¿Eh? Es decir, bueno, entonces dice eso. Pero mira, hay una persona que yo la pondría en el lado de los creyentes y que dijo otra cosa. A mí me encanta, ¿eh? Y yo apuesto por esta segunda. Y es de Tagore, de Rabindranath Tagore, hace unos 150 años. Y que decía, la muerte no extingue la luz. Solo apaga la lámpara porque ya ha amanecido. Entonces, claro, eso de la muerte, un amanecer, también es muy sugerente. Entonces, mira, ¿dónde está la verdad? Es decir, desde luego de aquí no saldremos 5 personas pensando lo mismo. Es decir, incluso está muy bien de que haya un posicionamiento desde la propia experiencia. Entonces, yo mi experiencia es, la vida es maravillosa, la vida hay que vivirla, y lo que viene allá, lo que viene después, subjetivamente, sin imponerlo, es que es guay, es maravilloso. Es decir, yo en mi experiencia hay reencuentro con seres queridos, hay en mi experiencia, yo lo que ya digo, solamente puse un pifecito, yo no viví un juicio, sino una autoevaluación en presencia compasiva de un ser de luz. Yo no me sentí juzgado. Claro, yo no sé lo que pasa el resto de la película, pero yo en aquel momento no me sentí juzgado, sino me sentí acompañado. Y este ser me transmitía compasión. Y lo que me decía era, tú tranquilo, ¿no? Es decir, me decía de una forma emotiva, no como un mensaje verbal. Lo que ves aquí, pues bueno, es normal. Es normal, ¿no? Y entonces yo hoy me sentí, como digo, como cuando en los hacer los autotest para sacarte el carnet de conducir, que entonces respondes unas preguntas, das unas respuestas y después lo cotejas con las respuestas y dices, uy, aquí he fallado, ¿no? Aquí lo he acertado. Y quizás esto sirva para llevarte un aprendizaje de lo que tienes que reforzar más adelante. Yo no lo sé. No lo sé, y como no lo he experimentado, no lo puedo imponer. Pero lo experimentado, para mí, os digo, es tan real o más que este rato que estamos compartiendo en la mesa.
Perdona, Mónica, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva ahora con la muerte? Es decir, ¿ahora cómo la ves después de eso?
Pues te diría que de la misma forma que la inmensa mayoría de los que tienen ECMs. Y es que le pierdes el miedo a la muerte. Él no quiere sufrir. Y para eso tenemos los paliativos. Es decir, nadie tendría que sufrir. Y entonces los paliativos hacen algo maravilloso. Pero esa, ¿cómo decir? Esa desesperación que tiene mucha gente cuando el ego se funde, es decir, cuando se desmonta ese personaje de papel, ¿no? Que es el ego, pues eso desaparece. ¿Por qué? Porque al menos yo puedo decir que mi experiencia, mi creencia, y yo separo creencia de hecho científico, mi creencia a partir de mi experiencia es que el día que me toque se volverá a repetir el camino, volveré donde lo dejé, me encontraré, no sé si con ese o con otro ser de luz, y entonces le mostraré mis manos y le diré, mira, pues oye, he acompañado a unos cuantos seres humanos, he ayudado a unas cuantas personas, aquello que decíamos antes de cámara, de que a la que salvo le vale.
Con ayudar a una persona a veces no hace falta tener un podcast con millones de visitas. Ayudar a una persona en la calle es igual de valioso.
Mira, cuando a veces me dicen, mira, yo tuve que elegir en cierto momento, ¿no? Es decir, si iba a una cadena de televisión o atendía a una asociación de barrio, y lo que me hizo decidir fue lo que me dijo la persona que me contactó. Y me dijo, mire, es que en el barrio hay personas que le tienen miedo a la muerte y yo creo que escucharles le dará tranquilidad. Y de nada, pues al audio de la asociación del barrio. Sí, mira, un elefante no es más grande que una hormiga. Todos comparten maravilla.
¿Qué vas a comentar, Mónica, que te he cortado, perdón?
Porque antes hablaba La muerte, un amanecer, ¿no? Que además es un título de un libro de Kübler-Ross, que era una psiquiatra, se dedicó a acompañar al final de la vida, ¿no? A una de las madres de los paliativos. Yo, desde luego, yo puedo tener mis creencias, pero yo cuando acompaño a alguien lo puedo hacer desde la fe, desde el ateísmo, desde la creencia que haya, porque yo tengo que respetar y tengo que acompañar. Pero sí que es verdad, y era cuando José contaba, hay muchas veces que cuando no hay una creencia religiosa, sí acompañamos en esa creencia, en esa esperanza que hablábamos antes, no podemos perder la esperanza, de que el final se parece mucho al principio, es decir, que morir se parece mucho a nacer, ¿no? Ese ver esa luz al final del túnel, ¿no? Que es el canal de parto, esa falta de oxígeno en un momento concreto, ese sufrimiento, porque un bebé cuando crece, ¿no? O sea, cuando crece, perdonadme, cuando nace, también sufre. Entonces, hay muchas personas que entre esas similitudes del final y del principio confía realmente en que pueda ser el final, el nacer a otra forma. Y es verdad que yo lo he utilizado muchas, muchas veces porque da esperanza y da tranquilidad, que al final es lo que buscamos. Si es desde la fe, yo acompaño desde la fe. Como os decía, mi formación religiosa, yo he estado siempre en colegios religiosos, me permite poder acompañarlos desde ahí. Los voy a acompañar desde donde quiera, pero esa idea, yo no he tenido tu experiencia, yo lo hago intentando acompañar al otro, respetando lo que cree. Pero entender que el final es el nacer a otra forma, es verdad que en muchas ocasiones sí nos da la tranquilidad, mucha más desde luego que pensar que todo se acaba. Entonces es normal que vayas a ese barrio, lo cuentes y la gente diga, ah, pues oye, ¿y si existe la posibilidad de que haya ese, ¿no? ese a nacer a otra forma?
¿Quieres anotar algo, José Carlos?
No, nada, yo estoy de acuerdo. El hecho del anhelo de tener una vida adicional es, a mi juicio, una demostración de que esa vida adicional existe.
Solo el anhelo ya.
Piénsalo, tú tienes anhelo de agua y el agua existe, tienes anhelo de comida y la comida existe, tienes deseo de lo que sea y existe. El anhelo, lo que está diciendo Mónica, al fin y al cabo, lo que estás haciendo con una persona es satisfacer ese anhelo. Sí, incluso a las personas que no quieren dicen, oye, pues se parece mucho a lo que pedí, pero estás dándole algo que anhela. Es decir, anhela porque sabemos que no se termina aquí. Entonces ese anhelo demuestra que la vida adicional existe. Puesto que si no, sería el único anhelo que no tiene satisfacción. Y todos anhelamos una vida después de la vida. Hay quienes pensamos que existe y otros pensamos que piensan que no. Pero lo cierto es que el anhelo es universal. Mira tú. Mencionamos a Epicuro, otro de los ateos famosos es Voltaire, que murió de una forma menos digna que Epicuro, que cuando Voltaire se estaba muriendo, y era ateo furibundo, le prometió a su médico, le doy un tercio de mi fortuna, pero era enormemente rico. Lo que demuestra que también era un poco tacaño, porque ya en ese momento, ¿sabes? Puede haber un tercio, vale, pues dale todo, ¿no? Pero doy un tercio de mi fortuna por 6 meses más. Y cuando el médico le dice, pues no siento que no se lo puede prometer a usted el gran Díaz, pues murió rabiando. De hecho, están escritas las memorias del ama de llaves y dice, no quiero ver morir nunca más a un ateo. Porque murió chillando y rabiando y además decía, pues ahora me voy al infierno y tal. Cosa que tampoco tiene mucho sentido, porque si uno cree en el infierno, debe creer en Dios. Pero bueno, lo cierto es que la inconsistencia estaba ahí. Pero vamos, eso es ese anhelo de una vida futura lo tenemos todos. Y lo que pasa es que muchas veces pues, lo cerramos, porque efectivamente no puedes estar mirando a tu muerte todo el día, porque pues, te volverías loco, ¿no? Claro, pero...
Una pregunta, José Carlos. A mí me gustaría contarte mi caso, porque a mí me encantaría usar la herramienta de ser creyente, no igual a la religión, pero la herramienta de ser creyente porque yo muestro mucho sufrimiento hacia la muerte. Pero claro, forzarme a ser creyente desde un punto de vista de no quiero sufrir es como hacerlo desde el miedo, hacerlo desde un punto de vista que encima sé que me estoy autoengañando. Y si me autoengaño, sé que no es una creencia como tal. Es decir, yo creo en la vida porque ahora mismo la estoy experimentando. Pero me cuesta creer en que va a haber algo después, primero porque no he experimentado, y segundo porque lo hago desde un punto de vista de decir, bueno, creo que así sufriré menos. Pero, ¿cómo lo puedo hacer para que sea una herramienta consolidada?
¿Sabes lo que pasa? Que eso es una especie de engañifa que nos hacemos, es puesto que lo deseo no existe. Tú fíjate, y es justo al contrario. Tú tienes ese anhelo, y lo que estás diciendo es, claro, si voy y creo por ese anhelo, entonces es un poco impostado.
Eso es.
Sí. No.
No. Tú cree por lo que quieras, pero cree. Y luego, además, te digo una cosa. La creencia es voluntaria. Contrariamente a lo que la creencia religiosa, ¿vale? Si te lees este libro, demuestra, la ciencia demuestra que un Dios existe. Pero eso realmente no te llena. O sea, un Dios creador. Lo que demuestra la ciencia es que hay un Dios creador que creó el universo. ¿Sabes? La cosmología, la física, la matemática, la biología demuestra que hubo eso que llamamos un Dios, es decir, una superinteligencia que creó el universo. Pero eso realmente no llena. O sea, es, bueno, vale, fenomenal. Creó el universo y nos dejó aquí. Si quieres este, lo que te demuestra es que Jesucristo es Dios. Y eso sí te llena. Y permíteme que conteste esto. Luego te balanzas sobre mí. Bueno,
no, lo justo, lo justo.
Luego
le voy a preguntar a tu hermana. Me ayude. No, pero vamos, la respuesta para ti, estaré encantado, es no tengas miedo de creer simplemente porque creas que creer es algo que te estás forzando porque te conviene.
Claro, eso es lo que yo pienso.
Sí. ¿Te conviene? Sí. ¿Crees porque te conviene? No. ¿Crees? ¿Bebes agua? Sí. ¿Te conviene beber agua? Sí. ¿El agua no existe porque te conviene? ¿Te das cuenta? Hay un salto que es, como me conviene, no existe. ¿La creencia en Dios te conviene? Absolutamente. Absolutamente. Pero te digo una cosa. Eso es, las evidencias de que Dios existe prácticamente no precisan de tu voluntad. Lo que quiero decir es, simplemente estudias y llegas a la conclusión, pues lo mismo que Max Planck. La ciencia impone la idea de Dios. ¿Sabes? O Werner Heisenberg, o el 95% de los premios Nobel de ciencias que creen que Dios existe. Pero para lo otro, para creer que Jesucristo es Dios, sí necesitas voluntad. No solo basta entenderlo, necesitas creer. De hecho, yo sostengo, igual que lo sostenía Santo Tomás, que la mayor parte de las personas que no creen es porque no quieren, no porque no lo entiendan. No porque no entiendan que Dios no puede existir. De hecho, suelo poner un ejemplo. Thomas Nagel, que es un filósofo ateo, lo que dice es, yo no quiero que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Tú interpretas eso lo que quiero. Yo interpreto, ahí termina la cita, ¿eh? Pero la cita lo que dice es, oye, yo quiero ser Dios, yo no quiero depender de nadie. Yo quiero saber ser autosuficiente. Y no lo somos. De hecho, no lo somos, somos contingentes, de hecho, nos morimos. Entonces, ¿por qué Dios existe? Pues, porque se hizo hombre. Porque se hizo hombre. Para sufrir como nosotros. Para sufrir como tu padre. Para sufrir como yo. Se hizo hombre. Nos quiere tanto que sufrió lo indecible por nosotros. Y no existen excusas, porque él dijo, yo soy Dios.
Pues probaré a poner la...
Pero vamos,
sí,
te voy a decir un ejemplo. Te voy a decir lo que debes hacer, y se lo dije a otro podcaster, estoy seguro que no lo hizo. Seguro, pero 100%. Vete, no, pero sin embargo, ahora te voy a decir lo que es bonito. Le dije, mira, Pepe, ponte delante de un sagrario y pide tener fe. Yo creo que en el sagrario está Dios. Tú no. Y es fair, ¿sabes? Fenomenal. Ponte delante del sagrario y dice, yo no creo que Dios esté ahí. Pero si estás, dame fe. No tienes nada que perder, ¿verdad?
No.
Si no está, no te la dará. Pero si estás, por favor, dame fe. Porque la voy a necesitar. Dame fe. Yo creo, insisto, este podcaster no me hizo caso, pero sin embargo, una semana después recibo un email, en el email de aquí, me dice, yo soy Juan Antonio, he visto tu podcast con Pepe, y yo quiero tener fe y voy a hacer exactamente eso. Entonces, mi sugerencia es,
no
tienes nada que perder, ponte delante de un sagrario y pide la fe que quieres tener y no tienes.
Aprovechando de que abrimos este tema, respecto a las evidencias científicas, ¿cuál fue esa evidencia que más le marcara mientras las investigaba? Que dijeras, es que esta evidencia arrolla al resto por goleada.
Hay un montón. Si quieres que te diga, o sea, en cosmología, el Big Bang está demostrado, la gente dice que no, pero el Big Bang demuestra que el universo se formó hace 13.700 millones de años y que antes no había ni materia, ni tiempo, ni espacio. Y que, por tanto, hubo algo, una inteligencia, que no es ni material, ni espacial, ni temporal, que tuvo necesariamente que crearlo. En las matemáticas, le invito a cualquier persona que vea los teoremas de incompletitud de Gödel, que probablemente es el matemático más importante de la historia de la humanidad. Él llega a demostrar desde la matemática que es necesario una entidad espiritual para que haya completitud y consistencia dentro de las matemáticas. ¿Vale? Es decir, dice que en cualquier sistema formal, las proposiciones y los axiomas de ese sistema formal no demuestran las verdades de ese sistema y necesitan de un sistema formal mayor. Así hasta la necesidad de una entidad espiritual, lo dice el señor Kierkegaard, que es, insisto, el matemático más importante de toda la historia de la humanidad, probablemente el lógico más importante después de Aristóteles. No lo digo tampoco yo, lo dice von Neumann, que por cierto es otro señor que también se convirtió al catolicismo. Y luego, desde la biología, el ADN, el genoma humano, el señor Francis Collins, que es el director del proyecto Genoma Humano, él era ateo y se convirtió, y ahora se convirtió en teísta a medida del proyecto Genoma Humano, luego a final del proyecto Genoma Humano se convierte en cristiano, se bautiza y ahora es parte es asesor del Papa. Y lo que él dice es, en el genoma lo que he descubierto es un lenguaje. Tu genoma, vamos, no sé si lo sabéis, pero hay cuatro bases nitrogenadas y el genoma humano es un lenguaje digital. Detrás de cada lenguaje siempre necesariamente hay una inteligencia, pensarlo, no hay ningún lenguaje que no tenga una inteligencia detrás. Él dice, es imposible estadísticamente que esto se haya formado de una forma aleatoria. Está demostrado, o sea, por ejemplo, el señor Roger Penrose demuestra que existe una entre 10 elevado a 10 elevado a 123 posibilidades de tener un universo antrópico basado solo en la entropía. Eso es, o sea, eso hay que creer. ¿Qué
es la entropía?
La entropía es la medida del desorden en un sistema. Como el universo está muy ordenado, ¿vale? Lo que es raro es que esté ordenado. Entonces dice, oye, ¿cuáles son las posibilidades de que tengamos un universo con este orden aleatoriamente? Bueno, pues una entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Madre. Si yo te doy a ti un billete de lotería, te voy a preguntar a ti, Juan, si yo le doy a Sergio un billete de lotería hoy, le toca. Y mañana otro billete de lotería, hoy le toca. Y el día siguiente otro billete de lotería. Y el día siguiente otro billete de lotería. Y el otro billete de lotería. ¿Qué es lo que dirías de nosotros dos? No lo voy a preguntar a José porque es tan bueno que diría, es que han tenido mucha suerte. Pero ¿qué es lo que tú dirías? Que,
sí, a ver, el típico comentario español sería, estos dos están compinchados.
Están compinchados. Pero eso lo pensaríamos todos esta mañana. Bueno, pues es más fácil de que eso pase, es más posible que eso pase, que tú y yo estemos aquí hoy. Las posibilidades de un universo que haya producido a ti, a mí, a José, a Mónica, son mucho menos que le toquen la lotería a Sergio todos los días de su vida, desde que nace hasta que muere. Y sin embargo, estamos tan acostumbrados a que nos toque la lotería que decimos, ay, es que me lo merezco, porque yo no valgo. No. La estadística demuestra que no, esto no tendría que ser así, y sin embargo es. Y eso es lo que le lleva a Francis Collins, ya desde el punto de vista del genoma humano. O sea, por ejemplo, hay otro señor que se llama, que calcula cuáles son las posibilidades de que haya una proteína de 150 aminoácidos, y son nada, o sea, una entre 10 elevado a menos 47. Es decir, es imposible, y sin embargo ha pasado. De hecho, no hay tiempo suficiente. El universo, como te he dicho, tiene 13.700 millones de años, pero el sistema solar tiene 8.000 millones de años y luego la vida. Es decir, no ha habido tiempo suficiente para que haya habido cambios dentro de la molécula para, incluso en el mínimo de Planck de tiempo. Con lo cual, todo nos está diciendo, no, hay un diseño, hay un diseñador. Eso es Dios, pero eso es, insisto, eso no te cambia la vida. ¿Vale? El hecho de que, eso muchas veces me lo dicen, digo, bueno, el hecho de que demuestres que un Dios creador existe, está bien, pero ¿cómo me afecta a mí? Te afecta con esto. Te afecta porque luego viene un señor y dice, no, yo soy Dios. Y si te das cuenta, eso no lo dice, perdonad que, y termino. No, eso no lo
dice. Te has preguntado.
No lo dice nadie más que él. No lo dice Mahoma, no lo dice Buda, no lo dice Confucio, no lo dice Zoroastro, no lo dice nadie. Solo Jesús llega y dice, yo soy Dios. Y además, y para unirlo con lo que estamos hablando, su promesa, contrariamente, o sea, la promesa del cristianismo es, Dios es amor. Está muy bien, y eso es verdad. Y hay un mensaje moral muy fuerte, y eso es verdad. Pero si lo piensas, no hay tanta diferencia en el mensaje moral. La verdadera diferencia es: yo he venido a daros vida eterna. Y eso lo une con lo que estamos hablando. Él es el único que nos promete vida eterna. Pero no lo hace Buda, no lo hace Mahoma, no lo hace Moisés, no lo hace John Smith, no lo hace, yo sé, Ron Hubbard, que es el de la cienciología. No lo hace ninguno. Él llega y dice: no, no, yo he venido aquí para daros vida eterna y para perdonaros vuestros pecados. Y no te dice: te voy a dar una iluminación adicional, que también lo hace.
Yeah.
Pero lo que él, lo exclusivo del cristianismo es: yo te perdono tus pecados y gracias a eso tendrás vida eterna.
José Carlos, hablando de ese sentido de vida,
creo que ahora le preguntes
a... No. Iba a hablar con Mónica. Has comentado antes del propósito. Y justo es una palabra que nosotros, desde que empezamos el podcast, la empezamos a tratar, porque primero todo, genera muchas visitas. Y si genera muchas visitas, porque hay mucha preocupación acerca del propósito y el sentido de la vida. Incluso un invitado nos dijo que estamos en un momento de nihilismo, de que la gente piensa que su vida no tiene sentido. ¿Cómo le recomendarías a alguien buscar ese sentido, ese propósito de vida? ¿Dónde está? Tiene que ser muy grande. ¿Cómo se lo escribirías a una persona?
Bueno, lo primero, que me disculpe José Carlos si me ha abalanzado, pero yo creo que
he hablado
desde mi propio sufrimiento y el de los que pueden estar escuchando por encontrar una respuesta, ¿no? Ese anhelo por encontrar una respuesta. Fijaos, está claro que cuando nosotros no tenemos sentido y no tiene sentido estar aquí, pues anhelamos que esto acabe. ¿Qué hay después o qué deja de haber? La pérdida de sentido hace que, bueno, ¿qué hago? Entonces, sí que es verdad que estamos en una época, no sé qué depende, seguro que hay un montón de estudios que hablan de que hay más pérdida de sentido. Quizá tenemos muchas otras necesidades satisfechas que hacen que nos podamos plantear esto, ¿no?, como el propósito.
El primer mundo, ¿no?
Como el propósito. Está claro que cuando nosotros vivimos en consonancia con aquello que creemos, cuando nos escuchamos realmente qué deseamos hacer, cuando ahondamos e intentamos ver qué hace que, hablábamos de esperanza también antes, es parecido a la esperanza, qué hace que me levante, qué hace, ese es el propósito. Hablábamos que en paliativos nosotros nunca quitamos la esperanza, no vamos a dar esperanza falsa. Cuando una enfermedad está avanzada vamos a morir y no podemos prometer cosas que no son. Pero es verdad que la esperanza mueve el mundo. El que no tiene el amor, la esperanza de encontrar el amor. El que no tiene dinero, la esperanza que le hubiera tocado la lotería del niño, no le tocó la de Navidad, la del niño. El que no tiene trabajo, encontrar un puesto de trabajo. La esperanza va a mover el mundo. Y esa esperanza está en consonancia con nuestro propósito. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué le da sentido a estar aquí? ¿Qué hace que yo me sienta vivo? Y sobre todo, ¿qué hace que esté en consonancia con lo que creo? El propósito está en consonancia con aquello que es importante para mí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el propósito, cuando lo enfocamos solo en lo laboral o solo en lo personal, al final tenemos, o solo en lo espiritual, se nos puede, ¿no? El propósito es aunar valores, creencias, nuestra espiritualidad, lo físico y aquello que, pues, va a dar, pues, eso, sentido y significado a mi día a día. ¿Por qué me levanto? ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Para quién? Muchas veces. Hay muchas detrás del propósito. A veces el propósito, hablábamos, ¿no?, antes con José, mi padre, que, como hemos hablado hace un momento, el sentido de su vida, nosotros, fíjate, mi padre tiene una lesión muy parecida a la de Ramón San Pedro, ¿no? Todos conocemos la película de Mar Adentro. Nosotras temíamos un poco que mi padre viera esta película, porque decíamos, la eutanasia en ese momento no estaba legalizada, y yo pensaba, madre mía, cómo este hombre ahora se le ocurra decirnos que, igual que Ramón San Pedro, él tampoco quiere vivir y que lo ayudemos. ¿Sabes? Nosotras decíamos, que yo pensaba, ¿qué vamos a hacer? Mi padre vio la película y cuando acabó, ¿no?, yo al menos estaba expectante, ¿qué iba a decir? Me decía, pobrecito, es que él no tenía a nadie. Entonces, para él, la diferencia con una lesión igual en una cama durante muchísimos años, la diferencia es que él nos tenía a nosotras, mi madre y sus tres hijas, Ramón San Pedro. Entonces, él tenía un sentido, un por qué abrir los ojos por la mañana, un para quién. Pues eso, a lo mejor es simplemente estar yo vivo, supone que ellas puedan estar mejor, incluso económicamente, ¿no? Que era así, era así. Entonces, el sentido, el propósito puede estar, ¿no?, lo que decía, en lo espiritual, en lo físico, en lo laboral, en muchos. Pero es, ¿por qué yo abro los ojos? ¿Por qué tiene sentido que abra los ojos por la mañana?
Luego, además, te preguntaremos acerca de qué se arrepiente la gente que se acerca a la muerte, porque creo que es la gran pregunta, ¿no? Esa gente que ya se ve al final, mira hacia atrás, porque es lógico, no vas a mirar hacia adelante, ¿no? O al menos no con tantas ganas. Y luego contestaremos esa pregunta, porque yo creo que da mucha luz hacia lo que tenemos que darle importancia en este momento, ¿no? José, ¿cómo ves esta cuestión?
Mira, me ha encantado todo lo que he oído de Mónica y lo enlazo con mi experiencia. Mira, he dicho que en mi experiencia hubo, bueno, si no lo digo ahora, cuatro momentos o cuatro aprendizajes, cuatro vivencias. Y la cuarta, te he dicho que la tercera fue la que realmente me transformó, el ver mi vida, pero la cuarta es la que he hecho que yo esté aquí. Y fue, yo cuando vi aquel desastre, lo que me surgió es, oye, yo quiero cambiar esto, yo quiero arreglar esto. Y es decir, había cosas que no podía arreglar. Mi madre estaba muerta, no podía hacer nada en este mundo, pero había margen para sí, para reconciliar o cosas que, o mejorar, o compensar, o lo que sea. Bueno, pues entonces, yo aquel deseo de tengo que arreglar esto, y aquel, bueno, si quieres, puedes volver. ¿Sabes qué? Que eso fue lo que realmente cambió mi vida. Yo te diría que el ver mi vida y ver las consecuencias fue mi epifanía, mi iluminación, ¿no? Pero en realidad lo que me hace que esté aquí es el propósito. Y el propósito era arreglar aquello. Y claro, ¿qué es lo que pasa? En ese arreglar este desastre, ¿no? Pues resulta no solamente he arreglado que, bueno, oye, aunque no lo arregle, no explotará la galaxia. Sí. Es decir, no pasará nada. Pero sí que es verdad que me hizo cambiar a mí. Entonces, claro, es decir, yo creo que en el propósito genera cambio. El rencor no. O la culpa no. Pero el propósito he de arreglar, he de dar. Cuando decíamos antes que la elección que uno tiene es ser el cascarrabias o ser la alegría de la casa. Y tú imagínate qué diferencia en esa persona que quizás está allí tumbada en una cama y tal, y él, y qué diferencia de que esté en es injusto que yo esté así, a que diga, oye, los seres a los que yo quiero, mis hijas, mi esposa, que sea, los seres a los que quiero merecen que yo no sea una carga. Merece que yo dé lo mejor de mí también. Que oye, que si yo tengo una rabia y tengo un gesto amable, oye, que vean en mí el gesto amable, ¿no? Y claro, eso es un poder. Es un poder muy grande. El poder de manifestar una parte de ti a aquellos a los que realmente quieres. Y eso es así a nivel de ir por casa, ¿eh?
Una pregunta. ¿Pensáis que este propósito, este sentido de vida, es algo que se puede forzar? Yo me quiero dedicar a esto y lo fuerzo. ¿O es algo que la vida te va poniendo delante? ¿Por qué quieres despertarte? ¿A quién quieres creer? ¿Es algo que se puede forzar realmente?
Mira, yo a lo que tú has dicho, y te respondo, es decir, verás de qué te voy a responder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mira, yo últimamente a las personas que vienen con esa especie de duda vital, lo que les digo es, oye, ¿y has hecho tu Ikigai? La mayoría me dicen, ¿y qué es eso? Entonces, bueno, pues entonces vosotros lo sabéis, todos los que están en la misa.
No, pero explícalo para la gente que no sepa lo que es.
Ah, bueno, a ver, hay Francesc Miralles lo explica mucho mejor, por ejemplo, que es el que ha popularizado ese concepto. Yo les diría, oye, ves a la librería y cómprate el libro del Ikigai, pero os lo voy a resumir.
Por favor.
Es decir, es una confluencia de cuatro fuerzas, podemos decir, de cuatro dimensiones. Lo que tú amas, aquello que te se da bien, lo que necesita el mundo, lo que están dispuestos a pagarte. Entonces, claro, cuando se da esta confluencia, haces algo que te gusta, que te se da bien, que el mundo lo necesita y que además te pagan por ello, y pues ya tienes un buen plan de ruta. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando tú has dicho forzar, claro, vamos a ver, pues entonces ya no estás cumpliendo lo que a mí me gusta.
Claro, ya no.
Es decir, De acuerdo, o sea, quita eso, quita que te guste. O sea, quita que te guste, que sea algo que te guste, algo que tal, tal y cual. Y entonces, en lo que quede ahí en medio, empieza por ahí. Y además el Ikigai no es una cosa que se hace una vez en la vida. Pues hacerte un Ikigai cada año. Pues entonces diré, mira, oye, empieza por ahí.
La cosa es mover el culo y
sí, sí, hombre, y gente joven como vosotros que tenéis mucho recorrido, oye, pues nada, tu Ikigai, a ver qué te sale, y yo creo que lo que salga te va a gustar.
José Carlos, este propósito de vida, ¿cómo lo vislumbras?
No sabría contestarte el... Vamos con el... No sé si la palabra es propósito, pero nuestro objetivo en la vida es ser felices. No sé si eso entra dentro del propósito. Pero no es... suelo decir una frase que no es mía, que es de San José María, que dice... Y lo dice como dándose cuenta ya al final de su vida, y dice, joder, he observado que los que son felices en el cielo son aquellos que han sabido ser felices en la tierra. Y luego hay otra observación. Yo no conozco... sé que ahora estoy acercando, si quieres, a las comisardinas, pero no es su condición. No hay ningún santo que haya sido infeliz. No hay ningún santo que haya sido infeliz. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Lo digo desde la... creencia, no soy para nada gazmoño ni... tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Eso te hace feliz. Si tú orientas tu vida a eso que Dios ha decidido para ti, eso te hace feliz. Yo te puedo asegurar... Yo era consejero delegado de una compañía norteamericana, ¿vale? Y soy presidente de WTN, y muchas veces me cachis en los mengues, ¿sabes? Porque no es lo que probablemente yo habría decidido. Sin embargo, me hace enormemente feliz. Y es porque sé que está alineado con lo que él quiere. Durante 30 años hasta volver a España, yo tuve una carrera y sigo siendo consejero de varias empresas, y eso también me llena de, ¿sabes?, de propósito. Pero lo cierto es que saber que lo que estoy haciendo es lo que él quiere que yo haga, eso me hace feliz. Entonces, yo lo que le sugeriría a todo el mundo es preguntaros qué es, para qué habéis nacido. Porque eso es lo que os va a hacer feliz. Hacer la voluntad de Dios, y sé que hablo desde el cristiano, y me vais a, ¿sabes? Pero es mi experiencia. Yo solo sé que la forma de ser feliz es hacer, ¿por qué? Pero además tiene lógica. Si Él nos creó y nos ama, Él no te va a dar nada que te haga infeliz. Del mismo modo, vosotros no tenéis hijos, pero del mismo modo, no sé si tenéis hijos.
No.
Okay. ¿Tú no?
Pero del mismo modo que si tuvierais hijos, sabríais que no le daréis nada que le haga infeliz. Entonces, del mismo modo, pues eso es. Y luego la pregunta es, y bueno, ¿y qué es la felicidad? Pues... para construir sobre lo que dice Mónica, la felicidad tiene un gran, enorme componente de la felicidad, es la esperanza hacia el futuro. Por eso yo sostengo que es muy difícil ser verdaderamente feliz si no se es creyente, porque hay un momento donde la esperanza se pierde. Pero otro es la paz con el pasado, hacer paz con el pasado. Y tener un contempt, que dicen los americanos, con el presente. O sea, tú tienes paz con tu pasado.
Qué bueno.
Estás contempt con tu presente y tienes esperanza en tu futuro. ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Que no es necesariamente fácil, pero tienes que... O sea, no es necesario porque Dios susurra. No te grita. No te lo va a decir. ¿Sabes? Por eso te digo, ponte delante de ponte en una iglesia. Pídele que te dé cuál es tu propósito. Porque es muy importante que seáis felices. Es lo más importante en vuestra vida. Tenéis que ser felices. Esa es vuestra obligación. Pero yo creo muy firmemente, con la ventaja de haber hecho de todo en esta vida, que no eres feliz si no haces lo que Él quiere. Y muchas veces no son tus planes. ¿Qué es lo que yo os quería decir con lo de WTN? No son tus planes. Yo no quería escribir esto. Yo no me considero escritor. De hecho, los derechos de autor los doy para WTN. Yo no me llevo nada. Yo no, No soy escritor y, sin embargo, hay todas las semanas, Sergio, Juan, me escribe alguien que dice que se va a bautizar. Hace una semana un chaval, que sepa que rezo por él, que me dice que sus padres son ateos y que él se ha convertido, que se quiere bautizar y que reza por él y por sus padres. Pues eso lo hago. ¿Vale? No sé si te he dado la respuesta que...
Yo José Carlos, no sé lo que se querrá guardar para sí mismo, ¿no? Pero me encantaría saber sobre su vida. O sea, es decir, sobre su experiencia en desde hace 30, 40 años.
Ahora es cuando José me ayuda. José, ayúdame. Tú eres un... Bueno, Mónica, adiós.
No pasa nada. Si no quiero hablar de...
No, estoy fenomenal. Sí,
Sí,
vamos, tantos... es por no...
No, yo sobre todo, para poder entender un poco las lecciones que has ido aprendiendo, adquiriendo a lo largo del camino, ¿por qué decidiste elegir los caminos profesionales que has acabado eligiendo en cada etapa hasta llegar hasta aquí? Porque hablabas de lo de los libros, que es una decisión reciente, pero me encantaría también saber sobre las primeras decisiones. Cuando estudia, qué estudia, por qué estudia lo que estudia, cómo decide el salto laboral y cómo va evolucionando.
Te lo voy a decir de una forma, pero sé que no es el objetivo del podcast y de verdad que no quiero...
No, está en un tremendo...
Pero estaré encantado de volver y contarte todo lo que tenga que contarte en otro momento, pero... Vamos a ver, yo soy muy racional, entonces te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me caso, esto va a sonar friki, Mónica. O sea, tú que eres igual, ahora... Vale,
no,
yo lo que hago es...
Manicomio. Digo,
sí, me va a llevar. Pero esto te va a demostrar... hace poco se lo dije a un amigo en Panamá. Le digo, Carlos, ¿cómo encuentras a tu mujer? Digo, mira, primero conócete. ¿Vale? Entonces, ¿cómo te conoces? Pues de las cuatro facetas que tiene el ser humano, físico, espiritual... ¿cómo se llama esto? Emocional y cultural.
Vale.
Escribe como quieres a tu mujer. Escríbelo. Y yo lo escribía. Yo a mí me gustaban rubias. Altas. Con los ojos claros. Yo sé lo que quiero. Cuando tú te compras un coche, Sergio, te compras uno de
7. No lo dejo al azar.
Exacto. De 7 o de 2 plazas. Decides. Y lo quieres rojo, verá, me da lo mismo. No, hombre, no. Tú lo querrás de una forma, ¿no? Y te compras el coche. Y sin embargo, esa es una decisión que te va a durar 3, 5, 7, 12 años, pero no es para eterno. Sin embargo, cuando te casas, es para toda la vida, por lo menos. Esa es, espero que sea la intención. ¿Y por qué lo de...? Bueno, pues que venga, que sea rojo. Hombre, yo creo que no. Entonces, yo sí me hice esa lista. Entonces, yo tenía física, espiritual, luego vino Doris, que es mi mujer, y es baja. ¿Vale? Pues, hombre, yo sé que hay cosas...
Que se pueden saltar.
No, pero hay cosas que son un must, o sea, que se tienen que tener, y otras que son deseables. Por ejemplo, mi mujer es rubia, tiene los ojos claros, es católica, para mí era un must, que tuviera una carrera era un must. Pues porque había determinadas cosas que son estratégicas. Es decir, oye, yo sé que tendré 90 años, Dios mediante, si Dios quiere, y bueno, pues entonces... pues la conversación será muy importante. Ahora a lo mejor la conversación es menos y no lo sé. Entonces, tú tienes que saber cómo eres. Lo pones por escrito. Y luego aparece Mónica, Pepe, Juana, Antonia, o lo que tú quieras. Y lo chequeas. ¿Por qué? Porque es muy fácil también llevarte un flash de decir, jo, es que Juana es
increíble.
Pero no es la persona que te va... Entonces, es importante tenerlo escrito de una forma previa. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque eso ha sido así en toda mi vida. Cuando yo estudié, dije, vamos a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero ganar mucho dinero, quiero... Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, yo estudié ICADE 3, que era la carrera entonces la más difícil que se podía pedir, porque yo era muy buen estudiante, era a 10 en todo, lo que sea, y entonces bueno, voy a hacerlo porque... ¿sabes? Porque yo quiero... Eso es lo que quiero. No, reconozco que no es muy elevado, ¿sabes? Pero mi objetivo era ganar mucho dinero. Y gracias a Dios lo daré. Entonces, cada una de las decisiones, cuando entro en Procter, que yo llevo 20 y tantos dinero en Procter & Gamble, que es una compañía multinacional, es que es la mejor compañía del mundo. De verdad, lo creo hoy. O una de las mejores compañías del mundo, del Consumer Goods. Entonces, yo quería ser, y yo quería ser director general y luego presidente. Y tal. Entonces, eso... Pero es voluntad. Generalmente lo que le falta a las personas no es deseo. Fíjate, hay una diferencia entre querer y desear.
¿Así?
Pues. Sí, tú quieres creer en Dios. O lo deseas. porque si lo deseas, no vas a hacer lo que te he dicho que hagas. Si de verdad lo quieres, vas a hacer lo que cueste para conseguirlo.
Totalmente.
Eso es querer. Querer es aplicar la voluntad a ese deseo a fin de obtener eso que deseas. Pero desear, yo también deseo, desear, yo quiero perder peso, pero no me pongo a dieta. Entonces, ¿lo deseas o lo quieres?
Exacto. Y ojo, Carlos, no es porque quiera que hable más que el resto, sino es para que la gente que está escuchando no se pierda después, ¿no?, en las mariposas. Sí. Con esta experiencia, perseguía en este caso el éxito económico, lo consigue. Mira hacia atrás y ¿cuáles son los puntos que conecta en cuanto a la palabra propósito, en cuanto a la palabra profesión, vocación?
La providencia. Te voy a decir una cosa. Lo que bueno que hace Dios es que todo lo hace bien. La providencia. Es providencial que esté aquí. Aquello me ha servido para esto. Si yo no hubiera hecho eso, pero podría haber seguido haciendo las cosas. Si no hubiera hecho eso, no hubiera hecho. No estaría. Cuando sale, te voy a decir, cuando sale WTN, que es, insisto, es la televisión católica que presido, me acuerdo, yo la conocía. Entonces yo vivo en Francia, vengo aquí. Entonces uno de los sacerdotes que me casó me dice: ojo, lo siento, porque voy a tener que dejar Ucrania, que es donde yo le conozco, porque luego viví. También viví en Ucrania en la época de la Revolución Naranja. Entonces me dice. Y tengo que dejar WTN y le digo, ¿y eso qué es? Me dice, la televisión católica no tiene publicidad, es solo con el objetivo de evangelizar. Yo tengo ¿sabes? He vuelto a España después de 30 años y digamos que España no está mucho mejor que hace 30 años. Digamos que tiene áreas de mejora, vamos a decirlo de una forma elegante. ¿Vale? Y yo creo que estaba mejor hace 30 años. Te dijo, esto es justo lo que necesita España. Diego, ¿por qué? El señor al Diego, el padre. Digo, ¿por qué no leía en España? Y me dice, porque gente como tú no lo ha traído. Literal. Eso pasa después de esa peregrinación que os he dicho que ha pasado. ¿Qué es lo que está diciéndome Dios?
Toma la rienda.
Tío, ahora, ¿qué es lo que pasa? Puedo decirle que no. Y no pasa nada. De verdad que no pasa nada. Lo bueno que tiene Dios es que ya te esperaré luego. Pero bien, quiero decir, no te esperaré, ya te daré otra oportunidad. No, ya te esperaré de...
Que te dan la cabeza.
Que también, ¿eh? Que también. Pero vamos, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué? Yo tomo en ese momento esa decisión. Vuelvo con las personas que hicieron esa peregrinación conmigo. Les digo, oye, ¿no será esto? Cuando estábamos en Zaragoza, en la Basílica de Zaragoza, rezando, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Rezar, pedírselo, preguntárselo. ¿Por qué os habla? ¿Qué es lo que quiere Dios de vosotros? Y una semana después viene el padre Diego y me dice eso. Entonces vuelvo y digo, oye, ¿no será que...? ¿Y todos? Sí, es eso lo que quiere Dios de nosotros.
A mí lo que me gusta de todas las definiciones de propósito que hemos tenido es que desde compartir la palabra de Dios a abrir los ojos para ver a tus familiares, es un propósito.
Es un
porque muchas veces hablamos de esta palabra y a mí me pasaba cuando escuchaba estos podcasts que me iba más perdido de lo que entraba al podcast, porque decía, wow, pero mi propósito, claro, esta gente dice que es compartir, que es no sé qué, pero yo mañana tengo que ir a trabajar a un sitio y mi propósito no es tan sexy. Y yo creo que cada vez, pasando estos podcasts que estamos haciendo, tengo un plan, se va aterrizando. ¿Qué propósito es ir a cuidar a tu madre? ¿Qué propósito es ir a cuidar a tu perro? Que no hace falta que sea lo más sexy del mundo y lo más trascendental de lo que podemos llegar a vivir.
Bueno, muy bien, muy bien. Sobre todo, yo creo que vamos a ver, que tenga sentido. Es decir, el propósito, mira, hay en Víctor Frank, que lo habéis mencionado.
También.
Es el cuarto invitado.
Sí, sí, mira, Víctor Frank cuenta una cosa que a mí me hizo mucho. Mira, uno de sus pacientes era un médico ya jubilado que se había quedado viudo hacía 2 años. Y entonces iba y volvía y lo pasaba muy mal y una depresión y dejó la profesión de médico y tal, ya mayores, y decía siempre de que es que desde que había perdido a su esposa pues que estaba, se sentía vacío, ¿no? Y entonces un día, es decir, en una de esas sesiones que tuvieron, Víctor Frank tuvo como una iluminación y dijo Y dijo, ¿y qué es lo que hubiera pasado si usted hubiera muerto antes que su esposa? Y Saúl dice, eso sí que habría sido una catástrofe, porque yo, él era un médico judío, es decir, yo, pues bueno, pues tengo una vida social, tal y cual, pero mi mujer está encerrada en casa y además se quedaría sin ese vínculo, sería una catástrofe y tal. Y cree que lo llevaría peor. Dice, bueno, dice, es que sufriría muchísimo. Y le dijo Víctor Frank, pues piense lo siguiente. Usted se ha quedado, ella ha marchado, y gracias a eso, ella no ha sufrido su ausencia. Y aquello le dio un sentido para llevar su viudedad. Y entonces pasó de vivir una vida miserable a vivir una vida con sentido. O sea, por eso lo de el hombre en busca de sentido no es todo. Es decir, yo te diría, mira, no es que hay el sentido, pero sí que tiene que ser tu sentido.
Yo algo que escuché en las conversaciones que tenemos en Tengo un Plan, relacionado con Víctor Frankl también, que me acuerdo perfectamente, lo dijo Alex Rovira, que en una de la parte del libro comentaba acerca de lo de ¿y por qué no te suicidas? Esto es muy fuerte. Mónica, si quieres desarrollarlo.
Sí, bueno, va en la misma línea, es justo lo que él hablaba. Él explica que su vida daba, o sea, el sentido de su vida era dar sentido a la vida de los demás, es decir, aguantar en ese campo de concentración, no hacer algo para que te mataran en ese momento y acabar con su sufrimiento, daba sentido también a la vida de los demás, ¿no? Entonces, habla sobre eso. A veces, pues, el ejemplo que ponía, yo me encuentro muchos pacientes que el sentido de su vida es ese cuidador que tiene, ¿no? Que siga cuidándolo. Su vida es dar sentido a la vida de otros. Entonces, es verdad que ese es el ejemplo de Víctor Frankl.
Y esa pregunta es dura, y tan dura que cada paciente decía una cosa distinta. Y lo que decía Juan, puede ser el perro, puede ser un hobby que acaba de descubrir, puede ser, no sé, la nueva planta que ha empezado a regar desde hace una semana y que quiere ver cómo sigue floreciendo, ¿no? Y ya solo por eso ya hay un motivo. Lo importante es que esté ese motivo. Mónica, la gente más débil o más que más sufre mentalmente, que está pensándose en quitarse incluso la vida, ¿cómo se tratan este tipo de patologías o este tipo de situaciones tan duras? No sé si lo has vivido de cerca o conoces a profesionales que lo han vivido de cerca. ¿Cómo se gestionan estas cosas? Porque me lo intento imaginar y me parece durísimo.
Yo no soy una especialista, porque yo estoy precisamente con los que no se quieren ir, ¿no? Casi todos, ¿no? Yo me encuentro. Pero sí que es verdad que no se trata de debilidad. Se trata muchas veces de que hay alguna otra patología, igual que es muy difícil entender la depresión, es muy difícil entender una fibromialgia, es muy difícil entender algunas enfermedades. Un poco la idea que hay detrás es quitarme la vida es dejarte sufrir, ¿no? Entonces, más Madre. Que a veces como un acto de cobardía, incluso como de valentía, es decir, es la manera, ¿no?, que yo encuentro. Yo no soy una experta, pero sí que es verdad que tenemos que entender que no es debilidad lo que hay detrás, ¿no?, sino que hay una suma, hablábamos antes, ¿no?, de muchas circunstancias personales, físicas, emocionales, experiencias vitales que nos van a llevar en determinados momentos, ¿no?, pues a encontrarnos, pues, ante ese deseo, esa pérdida de sentido, y la pérdida de sentido llevarme a decir, me quito la vida, no me quito de en medio. Hace muy poco salía, yo creo que no es la primera vez que lo oímos, ¿no?, pero alguien que tiene algún hijo con discapacidad y lo que hace es matar a su hijo e irse también, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque bueno, entiende que es la manera de dejar de sufrir. Desde donde lo miremos, desde la religión lo veremos de una manera, desde la psicología, desde la medicina, lo veremos desde diferentes perspectivas, pero sobre todo yo creo que hay que quitar el estigma de debilidad, ¿no?, y de cobardía, ¿no?, porque a veces es la única salida que esa persona ve en ese momento, y creo que hay mucha más ideación suicida que sea en algún momento de tu vida de la que creemos, y si no le quitamos el estigma, la gente no la trabaja, no va al psicólogo, no la confiesa, y entonces no podemos ayudarlos. Y realmente detrás hay una patología, ¿no? Hay, es que eres débil, ¿no? O eres el eslabón débil, ¿no?
Pero yo lo que me he fijado por gente que tiene un familiar que está, pues, el familiar no va a decir que se va a quitar la vida, pero están viendo que están en un momento depresivo, dice alguna palabra rara, pues sí, algo raro, deben tirar por el balcón, alguna cosa de estilo. Y el familiar no sabe cómo abordarlo, porque también la persona se cierra, no se quiere abrir emocionalmente. ¿Cómo le recomendarías a esa familia que sabe que tiene a alguien cerca que puede hacerlo el tratar este tema y poder ayudarle?
Realmente lo que va a necesitar esa persona es atención a nivel psicológico, psiquiátrico, salud mental, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que intentar es que esa persona consiga la ayuda que necesite. Imaginaos que en lugar de estar hablando de ideación suicida, habláramos de algo físico. No, es que estoy viendo que echa la mano al pecho, ¿no? Lo obligaríamos, lo llevaríamos al hospital y te está diciendo, no, no, pero le está infartando y tú lo llevas. Esta es la problemática que hay con la enfermedad mental, que parece que tiene que haber una voluntad, parece que tú quieres estar así o tú quieres estar triste o tú quieres estar mal. Y realmente hay una patología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo al profesional que va a poder ayudarlo. Entonces, no es...
A ver si quiere.
Claro, hombre, está claro que tiene que haber, no podemos obligar, pero hay muchas situaciones en las que nos vamos a encontrar, ¿no?, en decir, bueno, esto... No vamos a esperar a que le dé el infarto, ¿no? No vamos a esperar a que esa persona se suicide. Tenemos que intentar, pues eso, a lo mejor acudir nosotros a salud mental y decir, me pasa esto en casa, necesito ayuda porque temo que esta persona pues, pueda quitarse la vida.
Ya para girar el tema, José Carlos, antes hablábamos de la felicidad y la voluntad de Dios. Y algo que me hace preguntar es si es erróneo perseguir la felicidad, porque lo que yo he experimentado es que perseguir la felicidad es como un poco egoísta, y cuando, digamos, soy útil para el resto y ayudo, y vamos a decir que practico la voluntad de Dios en el mundo, es decir, pongo mi don a trabajar, ayudo a mi vecino aunque no me apetezca hacer eso por la tarde, luego me acabo sintiendo mejor y encuentro la felicidad. Entonces es curioso, es como que la no persecución de la felicidad me la acaba llevando, ¿no? ¿Cree que es bueno perseguir la felicidad?
Absolutamente sí. Te lo he dicho antes, nuestro objetivo en la vida es ser felices aquí y ser felices allá. Hay dos cosas que se me han escapado. He puesto nota simplemente
por favor.
Sobre lo que estabas diciendo antes, mi consejo a cualquier persona que tenga es hacer que se sienta querido. Pero va a ser muy difícil que una persona quiera abandonar este mundo si de verdad es querido. Entonces, a las personas que estén en esa situación, que se sientan queridos. Quererlas de verdad y que se sientan quererlas y que la otra persona sienta querido. Otro comentario sobre lo que antes habíais dicho sobre el propósito. Decir, bueno, es que tienes que hacer lo que te guste. Fenomenal.
¿O no?
No, claro. Ahí está. Mi sugerencia es no, que te guste lo que haces.
Claro, en vez de hacer lo que te guste.
Lo que haces. Consigue que te guste lo que haces. Vuelvo a lo mismo, el tema de la voluntad. Está muy denostada la voluntad. Parece que nosotros podemos hacer que nos guste lo que hacemos. Está aquí, es de voluntad. Steve Covey escribió unos libros que eran los Seven Habits de tal. Él era muy creyente en Dios, él era mormón, pero muy creyente en Dios. Entonces, todo está trascendido por la creencia en Dios. Entonces, una de las cosas que decía es que, de hecho, en uno de los vídeos, yo tuve la fortuna de conocerle antes de que se muriera. Entonces, él decía, querer es volitivo.
¿Es?
Volitivo. Es un verbo volitivo. Entonces él ponía el ejemplo, dice, el otro día me vino un amigo y me dijo, voy a divorciar de Tepi. Digo, y él me decía, ¿y por qué? Digo, porque ya no la quiero. Steve Covey decía, pues quiérela. Pues quiérela. Confundimos el sentimiento con el querer. Querer es volitivo, es un verbo, conjuga el verbo.
¿Volitivo se refiere a que se puede hacer de manera voluntaria?
Sí.
Vale.
Es decir, tú puedes quererla.
Pero todos hemos experimentado ese amor que al final no funciona. O mucha gente ha experimentado ese amor que al final acaba siendo un amor, vamos a decir, pasajero.
No puedo juzgar en cada uno de los casos, pero en general es porque no se ha intentado. O intentado bastante. O querido suficiente. Porque todos hemos experimentado matrimonios larguísimos que han tenido los mismos problemas que los otros y ahí están queriéndose. Y eso es lo que tú quieres. Lo que quieres es llegar a los 90 años con una mujer a tu lado, si es 60 años después. Eso es éxito. Éxito en el buen sentido. Eso es. Y no estoy juzgando, por favor, que no se me entienda mal, todas las rupturas que hayan pasado... incluyendo la mía.
Incluyendo la de usted.
Pero lo que quiero decir es que el éxito, o sea, nadie se casa pensando en divorciarse. Entonces, mi sugerencia para la persona que diga, no, ya no la quiero, pues quiérela. Y es lo mismo que decía Steve Covey, quiérela. Porque querer es volitivo, no es un sentimiento. A todos se nos pasa ese sentimiento, ¿sabes? Al principio estás enamorado, ¿sabes? Entonces no perdonarla, no miccionas porque estás pensando en Patrick. Pero eso, gracias a Dios, se pasa, porque si no sería un horror. O sea, si te das cuenta, toda la vida estando con el necesito ver a Patrick, pues gracias a Dios se pasa. Y lo que queda después es el amor. Y efectivamente hay problemas, entonces, si que no la quieres, pues quiérela. O sea, lo que quiero decir es, vuelvo a que te guste lo que haces. No, hombre, idealmente haz lo que te guste, por supuesto, pero también si no, que te guste lo que haces. Consigue que te guste lo que haces. Cuando hablabas de mi vida anterior, ha habido muchas veces donde yo estaba en una situación en donde pues no quería estar.
¿Tan?
Pero haces de ello lo mejor y haces que te guste. Además, entonces cuando te gusta lo que haces, lo haces mucho mejor y entonces es cuando excel, ¿sabes?
Qué bueno.
Ahora que estamos hablando de esa pareja que nos va a acompañar, que muchas veces también nos va a ver morir, nos va a ver que nos vamos de este momento. Me gustaría hablar del duelo, de cómo es el duelo de la familia. Hay una frase muy famosa en España, que la muerte es para el que se va, no para el que se queda. Al revés, para los que se quedan, no para el que se va. Y claro, yo veo mucha gente que no consigue levantar cabeza, sobre todo parejas mayores, que no paran de repetir el nombre de su mujer o de su marido. ¿Cómo le recomendaríamos, José, tratar esta parte del duelo?
Bueno, el duelo... Mira, el duelo es una reacción humana. Es una respuesta humana y es una respuesta natural. Entonces, es normal de que cuando pierdes algo que lo quieres mucho, pues hay un duelo. Pues que también tienes un duelo cuando pierdes 50 euros. Entonces, es decir, tu marrabelo, tu mini duelo, tu cosa. Pero hablamos, claro, de un vínculo. Y este evento, porque mira, cuando muere alguien, no solamente muere una persona, sino muere todos los sueños que habías hecho con ella. Entonces, claro, joder, es decir, ojo, que esto,
yes,
que estas son palabras mayores. Lo que nosotros tenemos es que acompañar, yo creo que desde la presencia, en que ese duelo sea un duelo normal. Sí. Yo les digo, yo acompaño a mucha gente con duelo porque he hecho de eso parte de mi forma de vida. Y entonces lo primero que he aprendido es cállate, porque cuando abres la boca, ahí sale tu ego. No te digo nada cuando das consejos, no te digo nada cuando le dice, bueno, hay que decirte, él simplemente está presente. Si hay confianza, cógele la mano. Y está ahí, y ya te digo, para acompañar ese duelo, precisamente que se exprese. Lo que no tiene es que comérselo, porque entonces eso ayuda a cronificarlo. Lágrimas hasta la última. Es decir, el duelo, que salga todo. Es decir, consejos, pues yo diría que ninguno. Es decir, ¿no? Es decir, pero lo que queremos transmitir es, oye, que sepas que yo estoy aquí. Y entonces, bueno, pues sobre el duelo, ¿cuál es el problema? Mira, yo tengo una queja, una reivindicación. La puedo sacar ahora.
Hombre, claro.
Mira, resulta, vamos a hablar, porque veo de que hablo con un hombre de números, ¿no? Vamos a hablar de números. Mira, digo cifras de cabeza. Mira, en España, en el 24, en el 2024 han muerto algo así como unas 230.000 personas. De esas 230.000 personas que han muerto en un año, otras tantas nacen, ¿no? Es decir, por eso el país continúa. Entonces, de esas 230.000, cada persona en duelo genera seis personas. No, perdón, cada persona que muere genera seis personas en duelo. Y sale unas cifras, creo recordar que algo así como unos 4 millones y algo de personas. Es decir, se puede hacer el cálculo matemático. De esas, de cada 10 personas, una, es decir, una hará su duelo diferente a las otras 9. 9 personas harán un duelo fisiológico. Eso significa que después de un año habrán superado eso, tendrán esa pérdida, ¿no? Tendrán eso, honrarán la memoria de la persona y tal, pero continuará con su vida. Pero es que de esas 10, una, pues se queda encallada. Se queda encallada en ese duelo permanente, en ese de que cada día va a peor. ¿Y qué es lo que ocurre? Me parece que salían unas cifras, cuando yo hice alrededor de unas 400.000 personas con un duelo que llamamos patológico. Entonces, ¿sabéis qué formación? Mira, yo hablo con una psicóloga, es decir, y aquí un médico, y yo sé que hablo en nombre de muchos médicos. ¿Sabéis cuánta formación he recibido yo sobre duelo? Mucho. A lo largo de mi carrera, especialidad, la profesión, yo entré en la universidad con 17 años, me he jubilado con 64. Es decir, ¿cuánta formación he recibido sobre el duelo? ¿Cuántas horas? Cero.
Madre mía.
Tú como psicóloga, ¿cuánta formación has recibido? Después te has formado, yo por supuesto. Pero en tu formación,
no.
Tus compañeras, tus compañeros psicólogos, tal, no recibimos nada. O sea, ¿y qué recursos se destinan al duelo? ¿Al duelo? Pues mira, tienen a los médicos de cabecera. Que decirte de que estamos allí, pero bueno, al médico de cabecera, vas allá, es decir, y entonces, bueno, pues tienes su lista de espera y tal, y cuando te llega... Mi vida está destrozada y tal. Estás allí y piensas, a ver, tengo 12 minutos.
Claro.
Es decir, ¿qué vas a hacer en ese duelo? ¿Cómo puede ser significativo? Te pueden decir, bueno, pues te envío al psicólogo. ¿Sabes lo que el sistema da de atención psicológica estándar? Pues que con suerte, cuando te toque y tal, un psicólogo posiblemente te llame. O posiblemente algunos días también sea presencial, para ayudarte en ese duelo. El psiquiatra. ¡Oh! El psiquiatra. Bueno, pues vas a ir, mire, tal, es que no duermes, ¿qué tal? Pues mira, toc, 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 toc. Tómese esto. O sea, y lo que te digo, cada año unas 400.000 personas en un duelo patológico. No sé si tú... Si tú...
Y ya no solo en el patológico, esos pocos minutos que tiene el médico, si el paciente lo que va es a contarle los síntomas, no puedo dormir, estoy muy triste, pero no dice que ha sufrido una pérdida, porque a lo mejor es la pérdida de un animal y te da como hasta vergüenza, ¿no? Porque parece que vivir el duelo de un animal es menos duelo, ¿no? Que lo hablábamos antes. Si no cuenta que ha tenido una pérdida, lo que vamos a hacer es medicalizar el duelo como si fuera una depresión. Desde casi el inicio. Y esa persona lo que necesita es entender que está viviendo un proceso de duelo y que toda esa sintomatología es normal y que forma parte del proceso. Como decir, que hay que llorar. En el duelo hay que llorar. Si medicalizamos el duelo, no se puede llorar. No llora. De hecho, el paciente que llega y dices que tengo muchas ganas de llorar y no puedo, le preguntas, ¿estás tomando antidepresivos? Y que dice que sí. Entonces... Si ni siquiera sabemos que hay una pérdida, porque el tiempo que tenemos es muy justo y la persona que viene solo nos cuenta el síntoma, vamos a volver patológico un duelo que incluso podía ser normal, porque no se elabora, no le permitimos llorar, damos medicación para la ansiedad, para la depresión, para dormir y medicalizamos duelos pensando, sospechando, porque la sintomatología es muy parecida a la de la depresión. Entonces, los procesos de duelo son procesos de duelo, como decía, hay que llorarlos y hay que vivirlos y es el precio que pagamos por amar. Es el precio que pagamos por amar. Y muchas veces me gusta hacer en las consultas de duelo la pregunta, decir, imaginad, ¿no? He perdido a mi pareja. Y yo les digo, hemos vivido 50 años juntos, ¿no? Y yo les digo, si ahora pudieras volver atrás, ¿no? Porque ahora estás un dolor horroroso. Dices que es insoportable el dolor que sientes. Si pudieras volver atrás al día que os conocisteis y te dijeran, mira, vas a vivir esto, 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 vas a tener estos hijos, tal y cual, pero un día esta persona fallecerá y vivirás un dolor insoportable. ¿Volverías a elegir a esa persona? Todo el mundo dice que sí. Entonces, en ese momento, ¿no? Claro, porque es casi un dolor elegido, elijo sentir este dolor, me merece la pena este dolor por todo lo que he vivido. Entonces, es verdad que entienden que este es el precio que pagamos por tener a nuestros seres queridos, lo hablamos, ¿no? No voy a tener un perro porque cuando se vaya, ¿no? Es que hay que pagar un precio por amar, pero, bueno, a todo el que le preguntas le ha merecido la pena. A todos, llevo 18 años haciendo la misma pregunta, y a todos les ha merecido la pena. Porque si te duele mucho, es que amaban mucho, ¿no? Hay un poema de Salinas que decía, dolor, última forma de amor, ¿no? Sí. Sé que he sentido porque aún me dueles. Entonces, es la prueba. Tuve que querer mucho porque me duele a rabiar. Entonces, no veas cuánto amor sentí, ¿no? Yo siempre utilizo este poema también, me encanta.
Qué bueno. Prácticamente no puedo añadir nada. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Cuando una persona que se le ha muerto a alguien, lo mejor es callarse y escucharle, ¿sabes? Porque efectivamente cualquier cosa que digas, si lo conoces mucho, no va a ir bien, y si no lo conoces mucho, va a ir peor. Es mejor callarse. Y luego, abrazar. O sea, una de las cosas que también, ¿sabes? Somos seres... No solo somos espíritu, somos también cuerpo. En mi religión creemos que cuando resucitemos, resucitaremos también con un cuerpo. Y sentimos a través. Entonces hay una cosa que yo he descubierto quizá demasiado tarde, es, sobre todo pasa más con las mujeres, abrazar a una mujer es espectacular lo que le podéis ayudar. Simplemente porque lo que estás comunicando, estoy aquí por ti, estoy aquí contigo, estoy aquí para lo que necesites. Entonces, esa es una... Y estás expresando que la quieras. También es verdad que el duelo se vive de forma distinta si eres creyente que si no. Tengo que decirlo porque es...
No seas ese tremendo.
El otro día no, ya hace un año. Y estoy seguro que... Porque ven todos los podcasts de todos los... Estamos en una conferencia en una iglesia en Madrid y me vienen al final un señor, una señora y una chica. Todavía tengo la foto de ellos. Y me dicen, este es Alex y este es Diego. Y me dan dos fotos. Son mis hijos. Debía tener mi edad, a lo mejor. Y se han muerto... Salieron los periódicos, por lo visto, en una moto y un Uber les atropelló y los dos murieron, los dos en el mismo momento. El padre estaba destrozado. Pero destrozado como no quiero, por favor, Dios mío, que nunca me pase. Porque, ¿sabes? Si perder una pareja es malo, perder un hijo debe ser la pera. Y me dicen, me dieron las gracias por la conferencia porque les había dado, pues eso, esperanza, paz. Ellos eran creyentes. Y el padre destrozado estaba con la madre y la novia de uno es. O la hermana, perdonar si no me acuerdo. Y dice, no, pero sé que los veremos. Sé que están en un sitio mejor. Sé. Entonces, eso... te da una paz que no tienes si no tienes eso. Y para contestar a tu pregunta, no es ficticia. Esa paz es la paz justa que recibes por saber lo correcto. No es mentira. Porque tengas esa paz no lo hace menos verdadero. Lo hace menos verdadero el no tener esa paz. Lo digo porque siempre está el mismo. Es una racionalización. No, no es verdad. Tenías que ver al padre. Estaba destrozado. Y que sepa que todavía tengo las fotos de Alex y Diego.
El amor es curioso como concepto, ¿no? Es algo que no se puede visualizar, pero es algo como eléctrico, químico, que está alrededor de nosotros, incluso también de los animales, y lo hemos visto, ¿no? ¿Pensáis que puede tener mucho que ver el amor con el por qué estamos aquí? ¿Existiendo?
Todo. Desde mi punto de vista, todo. Claro, pero ¿qué voy a decir yo? Yo me refiero, o sea, tú estás aquí porque ese que llamamos Dios quiere.
Pero, ¿y nosotros debemos amar también al mundo alrededor?
Absolutamente, porque tú estás hecho a imagen y semejanza de Él. Y si no quieres, no vas a ser feliz. Todo coincide. Sergio, todo coincide. Estamos hechos para amar. Porque somos de imagen y semejanza de Dios. Y si no amamos, no seremos felices. Y tú estás aquí porque, efectivamente, hace 13.700 millones de años, en la mente de ese que yo llamo Dios, estabas. y te quiso. Y eso es la pera. Es la pera.
Mm.
Porque te quiso a ti, no te quiso... ¿Sabes? Y te quiso a ti, y te quiso a ti. Y me quiso a mí, me quiso a mí específicamente. Y yo no creo ser merecedor de ella. Yo no sé, estoy seguro que tú sí, tú también, y tú también. Pero yo no. Y sin embargo me quiso. Y no lo entiendo. Y luego viene y da su vida por mí. Entonces, por supuesto. Bien. Entonces, como estamos hechos a su imagen y semejanza, si no somos amor, no somos nada. Y estoy citando al el Evangelio.
Mónica, la pregunta que queríamos hacerte antes. Has estado acompañando en el proceso durante 18 años. Y cuando les has preguntado de qué se arrepienten, o si miran hacia atrás qué es lo que piensan, ¿cuáles son las conclusiones que más te han marcado de lo que te han dicho esas personas?
Fíjate, y es verdad que no soy ni la primera ni la última que, acompañando al final de la vida, llegamos a las mismas conclusiones. La gente encuentra que aquello que no hizo en consonancia con sus valores. Nosotros vamos a tomar muchas decisiones a lo largo de nuestra vida. Esto sí, esto no. Pero son aquellas cosas que no hice en consonancia con mis valores, con mis creencias, con lo que yo quería, tienen un peso, además porque solemos y tenemos tendencia a idealizarlo, ¿no? Pero llega el final y es como ahora que miro hacia atrás, y esto aquí acaba, porque incluso creyendo, en el otro plano es completamente diferente, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Y la creencia que tengamos, las cosas que quería hacer era aquí, en este plano, ¿no? Entonces, esa sensación de hay cosas que no hice, muchas veces por el entorno, por creencias, porque no me atreví, ¿no? Y eso es verdad que marca muchísimo. Lo que no hice porque decidí no hacerlo, ya está, lo decidí y ya está. Pero es cuando no me atrevo, cuando no me tiro a esa piscina. Y eso, no ha ido en consonancia con lo que yo quería y entonces llega al final y es la sensación de he desperdiciado, ¿no? No siempre va a ser un desperdiciar, pero es como no lo he aprovechado todo lo que debía. No le he sacado todo el jugo.
Y, Mónica, ¿recuerdas a una persona que se haya ido tranquila, en paz?
Sí, hay mucha gente que es capaz de irse tranquila y en paz. Sobre todo aquella que es capaz de hablar del final, la que es capaz de despedirse, la que es capaz de cerrar. Esa es la que se va tranquila. Independientemente que tenga el extra de paz por sus creencias o no, pero el que es capaz de hablar y cerrar, aunque te hayas equivocado, aunque hayas hecho cosas mal, de pedir disculpas, de hablar con esa persona, de intentar cerrar, ¿no? Me estoy yendo, ya sea a otro plano, a este, esto se acaba, sea como sea, de esto que estamos aquí, se está acabando. Entonces lo que hace es el que cierra, el que es capaz de despedirse. No todos vamos a ser capaces de despedirnos. A veces va con nosotros y con nuestra forma de ser. Pero aquellos que sí son los que se ven más tranquilos.
Y antes de pasar a José, ¿cómo perdonas? ¿Cómo perdonas? ¿Cómo cierras esos tú que has visto de cerca, esos temas tan gordos que hay en las familias, ¿no? Son temas complicados y que llevan ya años haciendo raíces.
Es que cuando llega al final pierden importancia. Seguramente nos habíamos peleado por Dios sabe qué, ¿no? Entonces pierden. Cuando llega al final, tú ves lo importante realmente, lo que tenía sentido, ¿no? El valor, lo que era ser bueno. Entonces, en el último momento, esa discusión que tuvimos hace 25 años sobre un coche que tú te quedaste, ¿no? Sobre todo lo material que nos lleva a tantísimo malestar, se difumina, pierde. Entonces, que es mucho más fácil perdonar y perdonarte, ¿no? Porque a veces no tenemos a la otra persona. No es alguien a quien pedirle perdón. Igual esa persona ya no está ni siquiera, ¿no? Pero es ese ejercicio que hablaba José de como de autoevaluación, pero lo hacemos... Claro, el paciente paliativo tiene tiempo. Al que le da un infarto no tiene margen. El paciente paliativo suele tener tiempo para hacer este análisis y este cierre. Pues yo acompaño al paciente que tiene esa etapa final, entonces le permite hacer este cierre. Perdonar a los otros, pierde las cosas y perdonarte tú. Es a veces lo más difícil.
Perdonarte a ti mismo, ¿eh?
Perdonarte a ti mismo. Eso yo creo que es lo más complicado. Hace relativamente poco de un señor que había una mala vida, sus hijas la habían perdonado, pero no se perdonaba él. Y sus hijas le decían, estate tranquilo, nosotros te hemos perdonado. Y él no era capaz de perdonarse. Decía que no podía perdonarse lo que le había hecho a sus hijas, ¿no? Entonces, es la tarea más difícil, es perdonarte.
¿Cómo podríamos hacerlo? Porque en cierta medida todos tenemos esa culpa de haber hecho algo mal. ¿Cómo lo podríamos empezar?
Pues fíjate, yo para poder trabajar con él, para que pudiera irse tranquilo, lo que hice es darle la vuelta y preguntarle si él me perdonaría a mí, ¿no? Intentamos que lo vea desde fuera. Y él me dice que a mí sí me perdonaría, ¿no? Entonces lo vuelvo a girar, le digo, entonces, ¿por qué no te perdonas tú? ¿Por qué estás siendo tan duro contigo mismo, ¿no? Entonces yo intento cambiarle la perspectiva. Es que no nos perdonamos cosas a nosotros que le perdonaríamos a los demás. Entonces simplemente yo lo que intento, para que se fuera un poco más tranquilo, es cambiar la perspectiva. Dije, ¿tú me perdonarías a mí? Me decía, yo sí. Dice, sí, es que tú eres una persona buena. Y entonces, ¿no? Damos la vuelta. ¿Qué es? ¿Por qué crees que tú eres malo? ¿Por qué no te perdonas, ¿no? Y es verdad que pudimos hacer un trabajo muy bonito. Además, tuvimos tiempo, ¿no? Que a veces no lo tenemos, pero muchas veces sí. Entonces, tuvimos tiempo de hacer un trabajo. Además, fue muy bonito, muy emotivo. Y aunque estaba hospitalizado y sus hijas lo habían perdonado, la relación no era todo lo fluida quizá que no, estuvieron en el momento de su fallecimiento. Lo acompañaron, pudieron acompañar a su padre. Entonces, bueno, todo eso cerraba.
Importante también esto para las familias que están discutiendo y que tienen problemas, que luego, fíjate, llega al final de los días de un padre, una madre, y acaban todos unidos.
Es que pierde, en ese momento ya pierde. ¿Qué sentido tenía esta? Hombre, hay cosas muy gordas, habrá gente que a lo mejor no sea capaz. Pero por norma, ya os digo que es como que ya pierde la importancia. Y a veces hay actos compasivos, ¿no? De decir, esta persona se va y necesita también mi perdón. Y quizá, pues eso, desde mis creencias, ¿no? Actitudes compasivas de decir, vamos a perdonar. Quizá no lo haría en otra circunstancia, pero en esta sí. Y somos seres compasivos y por norma vamos a acompañar a los otros desde nuestra compasión también.
José, seguro que has estado recopilando un montón de ideas y compartirlos en este rato.
Elizabeth Kubler-Ross, es decir, le da totalmente la razón a Mónica, y yo creo que es en La Rueda de la Vida, dice que después de acompañar durante años a muchas personas, hay dos cosas que se repiten como los dos grandes arrepentimientos. Uno tiene que ver con las cosas que no se han hecho, por el que dirá...
Lo que no se ha hecho.
Lo que no se ha hecho, siempre es lo que no se ha hecho. Y ya lo ha abordado ella muy bien. Y la otra son por las, que también lo has dicho de otra forma, las relaciones que se han estropeado, y muchas veces por tonterías. Es decir,
son tonterías las
discusiones. Por no sé qué.
Por material.
Me dijeron por... al final es una cuestión de egos, ¿no? Y entonces uno llega al final y dice, lástima de relación, que podía haber sido un espacio común maravilloso y hemos estado toda la vida peleados y encima a nuestros hijos también los hemos hecho heredar en eso, ¿no? Y tiene que ver, digamos, el perdón. Es decir, mira, primero definamos qué es el perdón. Porque muchas veces el perdón lo confunden con la reconciliación. Y muchas veces la reconciliación no es posible. No... Simplemente con que una parte de las dos no quieran, ¿eh? Es decir, tú puedes ir generosamente, oye, mira, te perdono. Yo te digo, ¿tú a mí? Mira, yo tendría que perdonarte a ti y no lo hago. Y ya está todo el tema acabado. No. Quiero decir, solamente puede uno actuar desde sí mismo. Entonces, el perdón no es la reconciliación, sino es la renuncia al veneno de la venganza. Es decir, ese de, para yo estar bien, tú tienes que pagarla. Entonces, es esto. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Mira, muchas veces uno tendría que decir, mira, vamos a ver, en la justicia humana, que no es perfecta, pues ha llegado a esto, ¿no? Y si no, pues oye, no te quedes con el gusto. Ponte por un litigio o lo que sea, si es que tú crees que tienes que defender un interés y ya está. Pero a ver, si con lo que dijera el juez ya estuviese eso arreglado, sería perfecto. Pero muchas veces no, muchas veces aún ganando quieres, pues aún es que no es todo lo que me tocaría, ¿no? No es todo lo que me tendría que dar. Entonces esa eso es lo que da paz, el decir, no necesito que esté mal para yo sentirme bien. Muchas veces yo he hecho el gesto de decir, "Oye, ¿quieres que hablemos?" Pero si la otra parte te dicen, "No tengo nada que hablar contigo." Es decir, desde ¿cómo decirte? Esta reconciliación no se producirá nunca. Pero desde luego, la persona que dice perdono tiene esa paz. Entonces, si uno pudiera reconstruir todas las relaciones y uno pudiera, ¿cómo decirte?, irse sin rencores, sin deseos de venganza, sí, estas personas serían totalmente en paz al otro lado, ¿no? Y todo esto me recuerda a una frase de Albert Camus, que decía que que una vida que no se vive como uno hubiera querido es un don desperdiciado.
Pues, José Carlos, ¿qué nos dice el cristianismo sobre el perdón?
Voy a hacer tres comentarios sobre lo que estaban en general, señor.
Perfecto.
Creo que era sobre la primera pregunta que decías. Tres consejos, si quieres, no sé si consejos o observaciones. Lo primero es vivir una vida deliberada. ¿Qué quiere decir vivir una vida deliberada? Que las decisiones que tomáis sean vuestras. No estéis haciendo lo que vuestro padre quiere que, o lo que tu hermano, o lo que tu amigo, o lo que se espera de ti, ¿vale? Las peores decisiones que he tomado, y son mías, son las que tomé porque se esperaba algo de mí y me equivoqué. Entonces, ¿qué es un acto deliberado? Tú fíjate, si yo te pego, es posible que me pegues de vuelta. Si entre esta acción y esa reacción no ha habido un pensamiento, eso no es un acto humano. Es una reacción. Entonces, lo que yo aconsejo es, entre cualquier acción y reacción, pensar. Si tú decides que como consecuencia de que yo te pegue, la reacción correcta es pegarme de vuelta, es correcto, es un acto humano, es deliberado. Lo has decidido y, por tanto, sí. Si tú me pegas de vuelta sin haber puesto tu conciencia en medio, no es un acto humano. Es prácticamente una reacción. Con lo cual, mi consejo es, cuando pasen determinadas cosas, intenta poner un espacio cuanto más grande entre la acción y tu reacción. Porque eso es lo que va a hacer que tu reacción sea un acto humano y deliberado. Y puede ser pegarme de vuelta, pero en ese momento ya habrás decidido tú, yo he decidido que quiero pegar a José Carlos. Si no, no lo estás decidiendo tú. Esa es una cosa. Luego, sobre el rencor, lo que estoy diciendo, simplemente una frase, el rencor mata a quien lo siente, no a la persona contra la que. Entonces hay que recordar que a las personas rencorosas se están haciendo daño a ellos, no están haciendo daño a aquella persona que es objeto de su rencor. Con lo cual es un sentimiento completamente estúpido. Es tan estúpido como la envidia. Si lo piensas, es el pecado que no da ninguna satisfacción. Los otros pecados dan alguna satisfacción en algún momento, ¿sabes? Pero la envidia, el rencor, no. Sufres, el rencoroso sufre y la otra persona ni lo siente. La tercera cosa, un ejercicio que solía hacer en algunos entrenamientos, que además también viene de los Semajavis, es, tú imagínate tu funeral. Quiero que te imagines tu funeral. Estás allí, estás de cuerpo presente. ¿Quién te acompaña? ¿Quién está allí? ¿Y qué dicen de ti? ¿Qué van a decir de ti? ¿Quién te acompaña y qué dicen de ti? Depende de ti ahora. ¿Qué es lo que quieres que digan de ti? ¿Qué es lo que quién quieres que esté allí? Eso depende de ti ahora. Entonces haz lo que tengas que hacer para que aquellos que estén en tu funeral digan lo que tú quieres que digan en aquel momento y que estén aquellas personas que quieres que estén.
Increíble. Muy bueno.
Al final es la mejor herencia que podemos tener, es hacer buenos actos, que la gente hable de nosotros y te hablen de corazón, porque hay una realidad en España que cuando alguien muere siempre hablamos bien de esa persona hasta dentro de 2 semanas y ya empezamos a hablar para él.
Yo iba a decir que nosotros hacemos el mismo ejercicio, pero lo que imaginamos es quién te acompaña en tu lecho de muerte, quién está realmente contigo en el momento, ¿no? ¿Quién quieres que esté?
Claro.
Nosotros lo hacemos justo en el pasito antes.
¿Y eso, Mónica, le tranquiliza a la persona que está pasándolo mal?
Nosotros lo hacemos como trabajo, como profesionales.
Mal.
Es un trabajo que hacemos nosotros porque muchas veces lo que intentamos es esto es lo mejor para el paciente y no lo escuchamos, ¿no? Cada vez trabajamos más en ese poder planificar, ¿no?, aquellas decisiones de manera anticipada y que pueda estar donde quiere estar, acompañado por quien quiere estar. Porque desde el sanitario es como, lo mejor es esto en este sitio y que haya poquita gente, que no te moleste, ¿no? Pues yo lo mejor es que quiero que esté toda mi familia y tengo 7 hijos y quiero que estén todos, ¿no? Entonces, este trabajo lo hacemos nosotros para, ¿no?, para decir, ahora piénsalo tú, ¿no? Entonces, en ese trabajo dices, vale, es que yo, oye, pues es que resulta que solo quiero que esté una persona que sea importante para mí, quiero estar en casa. Entonces, lo utilizamos, pero para poder acompañar a los demás. porque no se nos puede olvidar, y lo hemos hablado al principio, pues eso, la humildad, trabajar desde lo que el otro necesita, la compasión, la presencia, estar.
Una pregunta, bueno, la lanzo para los tres. Hay un miedo o un problema psicológico de muchas personas que no es el miedo a morir, sino el miedo a no existir. Y aunque me cuesta un poco explicarlo, pero hay gente que, estando bien, estando sanos, incluso con edad veinteañera como nosotros, les viene ese miedo de, wow, algún día no voy a existir, o incluso momentos que sienten que no están existiendo. Empezamos por ti, Mónica, si quieres. ¿Cómo se define esto y cómo una mente puede llegar a pensar que no existe?
A ver, yo es algo que es verdad que no me he encontrado habitualmente. Yo pues me dedico a lo que me dedico. Es verdad que a lo mejor podemos estar sufriendo una disociación, ¿no? Y estar en otro lugar, ¿no? O no percibiendo que estamos aquí al 100%. Ese miedo a no existir, cuando yo lo encuentro al final de la vida, tiene un poco que ver con todo aquello que me voy a perder, ¿no? No es el miedo a morir, sino pues todas esas cosas que van a pasar y yo no voy a estar.
Totalmente.
Entonces, se casarán mis hijos, o pasará esto, pasará lo otro, y ese es ese miedo a no existir, no es a la muerte, sino a todas aquellas cosas donde no voy a participar y no voy a estar. Esa otra sensación que tú dices, cuando a lo mejor no estamos frente a ese momento, no sé, quizá tenga que ver con otras patologías, no, yo en ese campo, pues es verdad que más parecido a las disociaciones, algo así.
Tengo la ayuda a una persona aquí que, claro, igual se va a perder la boda de sus hijos, que es algo bastante importante para ellos.
Realmente lo que tenemos que hacer, yo por ejemplo, hay muchas terapias, terapia de la dignidad, donde escribimos, dejamos legados, es intentar de qué manera puedes estar partícipe ese día sin estar. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres dejar una carta? ¿Quieres dejar qué? ¿Cómo hacemos que sí estés, aunque sea en una mínima manera, ¿no? De manera física? Y es verdad que es dificilísimo, pero el que lo hace le alivia. Y, ¿no? Llegas al siguiente, he escrito la carta. Y es como, ¿no? Entonces lo he dejado, lo he conseguido, porque es verdad que es muy difícil. Pero es, venga, quieres, para ti es importante, ¿no? Es, en ese momento vamos a buscar la manera, ¿cómo podríamos estar? ¿Cómo crees que podría ser significativo? ¿No? Con un color, con una flor, con una carta, vamos a buscar tu manera de dejar ese legado, ¿no? De trascender, de seguir estando o no estando.
José, recolección de ideas de esas últimas preguntas.
A ver, ¿a qué quieres exactamente que te...
Todo lo que estás hablando por la cabeza.
Quiero que las cosas que has apuntado no las
tienes de todo.
Pues mira, la verdad es que me he vaciado escuchándolos.
Muy bien.
Porque es que la verdad es que han hablado también los dos, sí. que yo pues lo que siento es profundo agradecimiento. Y la verdad es que no hay discrepancia. Es decir, yo creo que enseñamos aspectos de la realidad.
Y si quieres te lanzo una pregunta que tengo que te hagas hacerte, que es ¿cómo tomar mejores decisiones? ¿Cómo está claro que cuando llegamos al final te arrepientes de lo que no has hecho? Entonces, lo que me nace es decir, vale, pues vamos a aprender a decidir mejor, porque así no nos arrepentiremos. ¿Cómo una persona puede tomar mejores decisiones en su vida? La decisión de dónde va a vivir, con quién se va a casar, qué va a trabajar, si perdonar o no perdonar, todas esas cosas.
Mira, uno, cuando toma decisiones, seguro que una las acierta. Y otras, pues no es el resultado óptimo. Lo que sí creo que es importante es que las haga desde el corazón. Que sean decisiones que nazcan desde tu corazón. Y una persona que decida desde el corazón nunca se equivoca. Y puede que el resultado sea el de fracaso, pero no es el fracaso de la persona, es el fracaso del éxito.
Uy, qué bueno.
Bueno, es evidente. Entonces, yo iría a vivir una vida desde la autenticidad y asumir que las decisiones, unas saldrán bien, otras saldrán mal, aún haciendo lo correcto, ¿eh? Pero bueno, la vida tiene esas cosas. Y desde luego, se ha hablado del amor, oye, hacerlas desde el amor. Porque desde luego muchas veces, y es un poquito lo que se decía aquí, lo que actuamos es desde el ego. Es decir, y cuando actuamos desde el ego, desde el personaje, es que claro, es la parte más falsa de la, como dice, de lo que somos, de nuestra esencia. Es decir, nuestro personaje no es nuestra esencia. Y ahí estaremos de acuerdo todos.
Desde luego.
No estoy muy seguro de cuál es la pregunta, pero vamos, te voy a decir un par
Por favor.
De partidas. Cuando estaba hablando antes, cuando me estabas diciendo, decir, ¿cómo podemos vivir sabiendo que o el miedo a no existir? ¿Vale? Me ha recordado, hay un escritor en español que se llama Agustín de Foxá, que vivió después de la Guerra Civil. Y él estaba muy enfermo, entonces él era diplomático y lo trajeron a España y él sabía que se estaba muriendo. Y escribe unas anotaciones diciendo, el amanecer en la Serra de Gredos. Y dice, esto pasará cuando yo ya no esté. Entonces, eso nos va a pasar a todos, ¿sabes? Y hacer paz con esa idea, decir, sí, habrá atardeceres maravillosos que nos perderemos porque ya no estaremos aquí. Yo creo que estaré en un sitio mejor, si Dios quiere, y bueno, no la oficio de aquí entonces, pero vamos. Pero lo cierto es que, sí, y yo creo que el agarrarse aquí simplemente por eso es demasiado soberbia. ¿Sabes? Habrá risas de niños, habrá felicidades de aquellos que te quieran, gracias a Dios, cuando no estemos aquí. Luego, has dicho, nos arrepentimos de lo que no hemos hecho, y es verdad, pero también nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho. O sea, no nos equivoquemos. Hay cosas que hemos hecho, yo al menos, de las que me arrepiento. Es muy soberbio decir no me arrepiento de nada. Yo no conozco a nadie sabio que diga no me arrepiento de nada. Eso queda muy bien en las películas, pero no es verdad. Y además, es malo, porque entonces o no has vivido mucho o no tienes una conciencia. ¿Sabes? Porque nos hemos vivido, yo por lo menos la he cagado considerablemente muchas veces. Ahora, a tu pregunta de cómo tomamos mejores decisiones.
Antes de contestarla, aprovechando que ha dicho eso, ¿cómo has gestionado el arrepentimiento?
Te lo he dicho, la felicidad es estar en paz con el pasado. Entonces, en mi caso, tenemos un truco, los católicos, que se llama la confesión.
Vale.
Y es la pera también. ¿Por qué? Porque, fíjate, cuando yo vivía en Israel, los judíos tienen una cosa que se llama el Yom Kippurim. Hay un día al año donde piden perdón a Dios. Entonces, incluso en la parte de Tel Aviv, donde yo vivía, la gente escribe los tira al mar. Pero es una especie como de rito intentando limpiarse. Lo bueno que tenemos los católicos es que cada vez que la piciamos, vas y sabes que Dios te ha perdonado. Que es al fin y al cabo quien te tiene que perdonar. ¿Vale? Entonces, alguien podría decir, diciendo eso, es una racionalización muy buena. Ya, pero es una realización. A nadie se le podría haber ocurrido la confesión más que a Dios. Si quieres, es la demostración de que... ¿Por qué? Porque es muy bueno. Porque antes de que tuviéramos los psicólogos, teníamos a los confesores, a los curas, que también hacían de psicólogos. Entonces, ¿sabes? Sobre los que you download, ¿sabes? Te quitabas. Entonces, una de las... lo que yo recomiendo es ve y confiésate porque además siempre te perdona. Que es lo bueno que tiene, ¿sabes? Siempre te perdona. Simplemente tienes que pedirlo. Pero para tomar mejores decisiones, tómala racionalmente, tómala con todos los datos. Lo que te he dicho antes, que era un poco friki sobre la decisión de con quién te casas, eso no es más que una... Si quieres, sobre las decisiones, escribe. Los temas mentales, cuando están aquí, son fluffy. Si lo escribes, se convierten en palabras y tienen un sentido expreso. Es esto, y quiero esto, es rubia o alta. ¿Sabes? Volviendo al tema. Y eso no es lo mismo que es guapa. ¿Qué significa? ¿Sabes? Entonces, escribe, toma las decisiones. Y luego, para hacer paz contigo, yo tengo esta técnica, al menos es, miro, tomo la decisión y digo, con todos los datos que tengo hoy, estoy tomando esta decisión. Es la mejor decisión que tengo con los datos disponibles. He mirado en todos los... Y esto es lo que puedo tomar, la decisión. Muy Luego, bien. A lo mejor la decisión se demuestra que es equivocada porque hay datos que yo no conocía. Pero lo que estás haciendo, lo que estoy haciendo en ese momento es ponerme en paz conmigo mismo para ese después, cuando diga, joder, me equivoqué. No me equivoqué. Yo no tenía unos datos que no estaban a mi disposición. Y luego, otro truco. Entre las posibles, haz lo mejor. Y todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Todos lo sabemos. Una de las cosas, todos tenemos una brújula moral dentro que sabes, esto es bueno, esto es malo. Y si no, sabes, esto es mejor, y esto es peor. En el caso de la duda, elige el camino de lo bueno.
¿Algo que anotar, Mónica?
Bueno, sobre lo que decía José Carlos de cuando tomo una decisión la tomo pensando que es la mejor, lógicamente, y luego a lo mejor me doy cuenta, oye, pues había otras variables que yo no tuve en cuenta. Es decir, si volviera a ese momento, volvería a tomar la decisión, porque con esa información... Entonces, eso nos tiene, pues eso que decir, yo tomé la decisión con estas variables, ¿no? Y entendiendo que esta era la mejor de ellas. Como decíamos, hemos dicho los tres, siempre desde el corazón, siempre intentando hacer el bien, y yo creo que no... por norma general, un poco psicópata, pero si no, vamos a intentar tomar las decisiones siempre desde el corazón. Claro. La importancia de razonar. La teoría del cerebro triuno habla de que hay un cerebro más primitivo, más instintivo, que es el cerebro anfibio, que lo que hace es reaccionar. Era lo del puñetazo, pues yo te lo doy. Eso es lo que nos quita esa parte humana, nos vuelve como más instintivos, más animales. Pensar, y como explicaba José Carlos, razonar es lo que nos hace, nos diferencia del resto de las especies, esa capacidad de razonar y de poder tomar decisiones pensadas, meditadas y con voluntad. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad, dejarnos llevar por el instinto, no tomar decisiones meditadas teniendo esa capacidad, pues entonces nos hace perder como seres humanos aquello que somos. Entonces, dar un poquito de tiempo, ¿no?, para pensar, para enfriarnos a veces, porque la emoción, ¿no?, es el siguiente paso en el cerebro triuno, son las emociones, nos hace a veces tomar decisiones que no son las acertadas. Y José Carlos lo decía bien, vamos a dejar un poquito de tiempo, vamos a dejar enfriar, vamos a escribir, ¿no?, que todo eso que tenemos de repente se encuadra y, ¿no?, sirve mucho, ¿no? La narrativa como técnica en la psicología se utiliza muchísimo porque nos permite estructurar, ¿no?, algo que parece enorme, de repente lo pones en palabras y ya no es tan grande.
A mí, Mónica, me llama especialmente la atención tu vida porque, claro, estás diariamente acompañando a gente que lo pasa mal y que sufre y que estás viendo familiares que lloran porque alguien se ha ido. Que suena muy bien hablar de citas de todos los libros, de cosas grandes, pero tú estás todo el día en la realidad. ¿Cómo es tu llegada a casa cuando te quitas la ropa, cuando te echas a dormir y acabas de ver que igual alguien ha seguido la vida y era joven o tenía mucho por descubrir? ¿Cómo lo llevas tú personalmente?
Mira, decir, este trabajar en paliativos, ¿no?, acompañar al final de la vida, es verdad que nos puede ofrecer muchas satisfacciones, nos ofrece muchos aprendizajes, pero es realmente duro. Yo ayer precisamente le contaba, ¿no?, a un amigo y le decía, es que yo, después de una experiencia, un chico muy joven, 35 años, la médico y yo salimos a la puerta y nos echamos a llorar, porque es que emocionalmente es que no es sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues nosotros tenemos muy en cuenta eso, que el trabajo que tenemos va a tener un impacto emocional fuerte, intentamos, pues eso, autocuidado. ¿Qué voy a hacer para que esto que he vivido hoy pueda dejarlo incluso antes de entrar a casa? Ahí me sirve la música, cantar, pongo la música en el coche a tope y el trozo hasta casa me sirve. Pero es importante casi dejarlo en la puerta. Hay días que no puedes, ¿eh? Hay días que va contigo y te afecta, te puede afectar físicamente y emocionalmente, ¿no? De repente un dolor de barriga, un dolor de cabeza nos va a afectar. Pagamos un precio, en paliativos pagamos un precio, nosotros somos conscientes de ello y intentamos, como lo sabemos, intentamos eso, utilizar el autocuidado. Algunos días mejor y otros peor.
José, ¿piensas que la vida pasa rápido? Que es lo típico que se dice. Mira, yo hablo con mi padre y me dice, es que hace nada estaba donde estabas tú. Entonces yo me quedo pensando y digo, ostras, yo espero que no se me pase tan rápido la vida.
Oye, pues dile a tu padre que tiene razón. No, la verdad es que
es el paso del tiempo. Cierto.
Y cuando pasa el tiempo, es decir, no sé si es que nos hacemos más torpes y más lentos, ¿no? Pero parece que pasa más deprisa.
¿Has reflexionado alguna vez sobre esto? ¿Sobre el paso del tiempo? ¿Por qué parece que hay épocas que parece que va más lento y otras más rápido?
Hombre, la verdad es que no he hecho ningún pensamiento profundo.
Yo otro día escuché una teoría sobre esto, ¿no? Y decía que cuando somos pequeños, o por ejemplo cuando viajamos, el tiempo, tenemos como mucha conciencia de esa época porque todo es nuevo, tenemos muchos estímulos. Entonces eso nos hace como registrar, estamos atentos a muchas cosas, en los viajes nos pasa. En nuestra vida rutinaria, en nuestro día a día, son como un seguido de un día igual que el otro y eso lo convierte como en una forma... No tienes esa conciencia. Un viaje dura 10 días y recuerdas los 10 días. Ahora dime 10 días del mes pasado, de los normales, de los de ir a trabajar. No tienes. Entonces, da esa sensación, conforme nos vamos haciendo mayores, tenemos más experiencias, hemos vivido más veces esos estímulos, los normalizamos y tenemos menos, eso, como que vivimos menos en realidad. Toda esta teoría hablaba sobre la necesidad de viajar, de estímulos nuevos. Eso nos va a dar, hacerle darle más calidad, no más cantidad, más calidad a la vida, porque vamos a tener más sensación de estar viviendo, de como volver a ser pequeños.
Yo recuerdo el primer año de podcast, que no teníamos un estudio fijo, teníamos que ir en el coche de lado a lado. Y para mí 2023 es como 5 años de vida. Se me hizo, bueno, larguísimo. Sí. Bueno, largo no, porque ahí estaba, era todo nuevo. Pero la percepción del tiempo es que pasaron ahí 4 o 5 años.
Mira, en esto María Zambrano dijo sobre lo que tú dices, ¿eh? Algo muy hermoso, que decía: todo sería maravilla si lo viviéramos en actitud naciente.
Eso es, ¿no? Por primera vez.
Sí.
Claro, pero es muy difícil, ¿no, José?
Bueno, a lo mejor, vamos a ver, no se trata de cambiar las cosas, sino nuestra mirada sobre las cosas.
Es como imaginar.
Es posible, ¿eh?
Con la pareja, como la primera vez que la viste, que la miraras cada vez. Sería fabuloso, ¿no? Vivir eso cada vez. Nos acostumbramos al final a tener las cosas y las normalizamos. Nuestro organismo también está hecho para eso, ¿no? Hablábamos al principio de lo que sentimos, lo que explicaba José Carlos, lo que sentimos cuando estamos enamorados, no tiene que ver con el enamoramiento, no tiene que ver con el amor. Son respuestas fisiológicas que nuestro cuerpo, además, lo que hace es adaptarse a ellas, porque sería imposible estar, como decía, sin diccionar, porque voy a ver a Patri, ¿no?
Claro.
Entonces, este tipo de cosas, lo que hace nuestro cuerpo es habituarse y lo hace por supervivencia. Pero si pudiéramos, y es la voluntad de decir, voy a intentar mirar esto como si fuera la primera vez, voy a intentar mirar a mi pareja, voy a intentar ir a mi puesto de trabajo como ese primer día, con esa ilusión y con esa emoción, pues lógicamente sería
actitud
precioso.
Actitud naciente, ¿eh? Qué concepto más guay. Es como darte la oportunidad de observar un poco más, que muchas veces no prestamos atención. Es interesante esto.
Bueno, María Zambrano.
José Carlos.
No, sí, es verdad. O sea, tiene razón tu padre.
Tiene razón.
En general, siempre.
Siempre, sí.
Siempre, por no.
Y en concreto,
tu padre.
En concreto, en esta. Sí, es verdad que es verdad que pasó muy rápidamente. Entonces, simplemente el corolario de ello es: haz que tenga un sentido. Haz que valga la pena. Haz que tu vida es una vida única y tiene que ser única. Y tienes que cada momento ser especial en la medida de lo... Y luego hay cosas rutinarias, y comes y bebes, y ¿sabes? Pero que sea de una vida deliberada, esa es la palabra que te decía antes, hay que tener ser deliberado en tu vida. ¿Sabes? Que no vivas, ¿sabes? Hay una frase que dice: ¿qué tal vas? Vaya. No, vaya no.
Tirando.
Tirando. Eso, tirando. ¿Cómo que tirando? No. Que tu vida sea deliberada. Que cuando mires para atrás digas, joder, hay cosas evoluciones, esos hombres, porque nadie es, no somos Dios, pero sí, mereció la pena. Pero sí es verdad que pasa muy rápido, así que eso es, vamos, tener cuidado.
Lo de abrir de ojos, ¿no? Estos memes que hacen, no abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y está todo el mundo ahí.
Y luego encima no sabes ni el dinero ni la hora. No sabes ni el día ni la hora. ¿Sabes? Entonces, el otro día, hasta cierto punto sí, la verdad es que también. Bueno, hasta cierto punto no, con toda seguridad. El otro día mi hija, claro, estaba preocupada. Bueno, papá, es el fin de los tiempos. Y tal, ahora alguien debe estar diciendo que es el fin de los tiempos. Me preguntaba, papá, ¿cómo sabemos que es el fin de los tiempos? ¿Cuáles son las...? Y, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo, el fin de los tiempos puede ser para mí, salgo ahí fuera, me atropella un coche y se acabó el fin de los tiempos. Bien. ¿Para qué me voy a preocupar del fin de los tiempos si el fin de los tiempos para mí puede ser ahora cuando salga o para ti, que te dé, sabes, que te dé un infarto, Dios no lo quiera, que me dé a mí, vaya, y que nos quedamos? Entonces no pienses en el fin de los tiempos, tienes que estar preparado para ese momento.
Una práctica que ayuda mucho, perdón que te corte, José Carlos, es el parar a agradecer.
Sí.
Pues por la noche o yo qué sé, o cada domingo, porque si no, sobre todo trabajos muy rutinarios, como por ejemplo el nuestro, llevamos ya 10 días encadenando podcast y podcast, pasa en piloto automático y has pasado 10 días y no te das cuenta.
No, tienes que parar. Ya te digo, yo la ventaja de ser creyente son muchas, ¿vale? Entre otras cosas, que tenemos vida eterna. Pero aparte...
¡Joder, están rebajas!
¡Joder! Pero aparte de eso...
Quítame las manos.
Aparte de eso, es que te da sentido. O sea, yo, por ejemplo, con mis hijos por la mañana temprano es, digamos, el yo te adoro, Señor y Padre mía. ¿Sabes? Y entonces encomiendas el día.
Claro.
Y cuando das, y cuando tienes la comida, nos damos. ¿Habéis comido hoy?
Sí.
¿Habéis dado gracias? Porque hay un montón de gente que no.
Como en piloto automático, no se da cuenta.
Y bueno, pero hay un montón de gente que no. ¿Sabes? Y por la noche rezamos. Yo ahora, desde aquí, haremos un FaceTime y vamos a rezar todo. Porque tengo la ventaja, en mi casa también tengo una capilla. Entonces, bueno, ahora, bueno. Ahora ellas están esquiando en Austria, pero vamos, haré.
Joder.
Y haremos y rezaremos. Entonces, tienes que tener presente. Te digo una cosa, sinceramente, para. Yo era católico de piloto automático.
Claro.
¿Vale? Yo siempre he sido católico. Cuando digo me convertí en Israel, no es verdad. En verdad, me convertí en. Me lo tomo en serio. Y me lo tomo en serio es. Dios está presente. Dios está presente. Y tengo la. O sea, que no te puedo ver la 200% seguridad de que Dios existe, de que Jesucristo es Dios, de que me oye y que además me quiere. Entonces, lo único que hago es, muchas veces, ¿tú a tu padre cuándo has hablado con él?
Hace 2 días.
¿Y por qué no ayer? ¿Y por qué no le llamas y le dices, te quiero? Cuando yo me muera, estoy seguro de si algo me arrepiento, es de no haberlo dicho suficientemente. Y lo digo todo, soy el tío más besucón del mundo, no con vosotros, pero como con mis hijos, ¿vale?
No nos vamos a empezar.
Lo digo para que no. Pero es verdad, demuestra que les quieres. Y eso es lo que vais a echar en menos. Yo les tengo que decir más veces que les quiero.
Total.
Entonces, ¿qué pasa si ahora, Dios no lo permita, te pasa algo y no le has dicho a tu padre eso? Pues lo mismo pasa con Dios. Dios no es más que eso. No es más que tu padre. Lo único que quiere es eso. Es decirle, yo te quiero. Bueno, muchas veces me voy a la capilla y digo, es que te quiero. Es una barbaridad. Y perdóname, joder, porque la he cagado en esto. Entonces, lo del perdón, de la ventaja de ser de rebajas.
José, cuando entrábamos en el estudio, estabas comentando de que con el paso del tiempo, con la vejez, dormías menos, tenías menos memoria, lo has dicho de una manera graciosa y jocosa, pero claro, me preguntaba, ¿cómo es el aceptar el paso del tiempo? El aceptar que cada vez quedan menos años, que más años por vivir, según lo que vive un ser humano. ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, yo te digo cómo lo vivo, porque claro, uno en una vida vive las cosas de muchas formas, ¿no? Yo hoy día lo vivo desde la gratitud por todo lo experimentado y desde la ilusión por todo lo que me queda. Y mira, yo cuando me pasó mi ECM, mi experiencia cercana a la muerte, pues, como digo, yo me sentía pues que había cosas que no había hecho bien, ¿no? Y entonces cuando yo volví, pues ya en esa noche oscura que decía antes, claro, ¿qué es lo que comprendí? Que yo lo que no podía era volver con las manos vacías. Yo volver dentro de 5 años, de 10 años o de 10 minutos, vete a saber. Y entonces, que con ese ser de luz hiciéramos esa revisión, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que has hecho? Bueno, me he cambiado el coche, me he ido a Cancún, no sé qué, no sé en cuánto. Yo mismo diría, ostras, pues muy mal, ¿no? Entonces, oye, yo lo que te puedo decir es que ese propósito de ayudar, de volver con algo entre las manos, ese es el propósito que me alimenta a día de hoy.
Qué bonito. Pues, chicos, esto ha llegado a su final, como la vida. Gracias a los tres por compartir vuestro tiempo limitado con nosotros y espero que esto le haya servido para inspirarse y bueno, dar herramientas para que puedan vivir su vida o lo que les queda de vivir mucho mejor. Así que de verdad, gracias de corazón por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Mónica. Gracias, José. Gracias, Sergio. Gracias, Juan. Que Dios os bendiga.
Muchísimas gracias.